Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos los que estáis madrugando ahora mismo para supervisar también este amanecer del 4 de julio del 2021, domingo. Este podría ser el resumen sonoro de la madrugada en cualquier punto de España. Es el barrio de Chueca, en Madrid, miles de personas sin apenas espacio y lo de las mascarillas, en fin, es casi un decir. Es Madrid, pero podría ser cualquier ciudad. Y es que esta podría ser la crónica sonora de la fiesta por España en un caluroso fin de semana del mes de julio. Ojalá fuera para hablar de eso, de la fiesta, de risas, de música, de normalidad. Pero el motivo es bien diferente, el incremento de los casos de coronavirus en toda España relacionados con la población joven. Estamos hablando de dos tramos de población en concreto, el primero, el de la población de 12 a 19 años, adolescentes, de los que apenas hay un 1% vacunados, y del grupo que va de los 20 a los 29 años, jóvenes cuya vacunación no supera ahora mismo el 13%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Esto explica el aumento de los casos en estos tramos de edad. Un ejercicio simple de comparación en la tasa de incidencia muestra dónde se están concentrando los casos y cómo la campaña de vacunación ha cambiado también el rumbo de la pandemia. Por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 29 años, la tasa de contagio ahora mismo es de 251 casos por cada 100.000 habitantes. Esto de media en España, la tasa de incidencia. En el tramo de 70 a 79 años de edad, donde casi el 100% de la población está vacunada, la incidencia no llega a 18 casos por cada 100.000 habitantes. Es 233 puntos inferior. Por esto se habla de la población joven y por este motivo todas las comunidades empiezan a replantearse una desescalada. Galicia anuncia una revisión de sus medidas, Cataluña ya está en ello y en Cantabria este fin de semana han cerrado, por ejemplo, el ocio nocturno a medianoche en 16 municipios, entre los que está también Santander Capital. Una gran mayoría de ciudades han reforzado los dispositivos policiales este fin de semana para limitar las concentraciones de los botellones y el control de locales de ocio, pero es evidente que no dan abasto. Otra de las soluciones está pasando también por cribados específicos para la población más joven. Se están realizando en varios sitios por toda la geografía nacional, en Navarra, en Asturias, donde se van a citar a más de 100.000 jóvenes de entre 15 y 30 años, o por ejemplo en la ciudad de León, donde ya se han realizado test a más de 3.700 jóvenes, en los que han detectado 368 positivos. Aproximadamente una tasa de positividad del 10% es alta. Cataluña es la región donde más han aumentado los contagios. En 24 horas han detectado 5.700 positivos. El Servicio de Salud catalán advierte de que la famosa variante Delta, mucho más contagiosa, será la predominante en apenas una semana, la semana que viene. Todas las regiones, lo cierto es que están experimentando una subida de los casos. Hay quien habla ya de una quinta ola, que sin embargo tiene una característica en positivo y esperemos que se mantenga. A pesar de la rapidez de la transmisión, no hay un reflejo en la presión hospitalaria, que continúa siendo estable. Es paradójico, pero el factor juventud explica el incremento del contagio, pero también la juventud explica la baja incidencia en los hospitales. Un informe de Sanidad revela que en el grupo de edad de 20 a 29 años, solo uno de cada 66 casos ha necesitado hospitalización, y esperemos que siga así. Ojo, no significa que el coronavirus sea una trivialidad para la gente joven. Hay jóvenes que han pasado meses en unidades de cuidados intensivos e incluso han fallecido por la COVID, pero son muchos menos casos que en tramos de edad más avanzada. Es por este motivo por el que la presión hospitalaria puede resultar ahora mismo un indicador más efectivo para tomar medidas que la incidencia acumulada que hemos estado manejando hasta ahora. Y es en ello en lo que empiezan a fijarse también las regiones a la hora de valorar las medidas a adoptar. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre en España, mientras seguimos mirando a través de la mirilla del coronavirus, Pedro Sánchez aprovecha el verano para enfriar su decisión de indultar a los condenados por el procés catalán. Ayer tuvo su paseo triunfal. Es como si el César llegara a Roma. Sánchez llegó al Comité Federal del PSOE con bombo y platillo y un público entregado.
Poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye pues al relato demagógico, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos y España y especialmente Cataluña necesitan regresar a la cohesión, a la convivencia y a la concordia cuanto antes.
Y mientras tanto también hay que retorcer todo lo posible el camino del Tribunal de Cuentas, que según el discurso de Sánchez podría ser un organismo generador de ruido interesado al exigir un dinero a los indultados por usar dinero público para la promoción internacional de un proceso ilegal. A lo mejor también están haciendo ruido. Al final la pregunta sigue en el fondo. Si Sánchez diría todo lo que dice, si no necesitará Esquerra para mantenerse en Moncloa. Bueno, por cierto, ayer tenía que haber entrado en vigor esa famosa normativa de la Unión Europea que ponía fin a la venta y uso de determinados plásticos de uso común, como pueden ser las pajitas para la bebida, los platos y vasos de usar y tirar, o los bastoncillos para los oídos. He dicho tenía en condicional, porque no está muy claro qué situación hay ahora mismo, qué es lo que ha pasado. En su día dio mucho de qué hablar el debate sobre el deterioro medioambiental y la reducción de la contaminación y los residuos plásticos, tanto que la Unión Europea diseñó una directiva comunitaria para prohibir la comercialización de determinados plásticos más contaminantes. Como se trata de una directiva europea, los países miembros tenían de plazo hasta el día de ayer, 3 de julio, para hacer una ley que adaptara esa directiva a la legislación de cada país, y en España esa ley no se ha desarrollado, no hay ley, al menos hasta el 2023, y ya vamos 2 años tarde. A este gobierno, al que se le ha llenado la boca con el ecologismo y la transición ecológica, a la hora de la verdad resulta que no ha desarrollado la ley necesaria sobre plásticos. Y es verdad que han pasado muchas cosas durante estos años, eso es cierto, pero sin embargo sí que se han dado más prisa para desarrollar de modo exprés otras leyes como la de la eutanasia o modificar la ley de educación y convertirla a la ley CELA. ¿Ahora qué pasa con lo de los plásticos? Pues pasa que no sabemos muy bien lo que pasa. Hay una directiva europea, pero no hay una ley que se haya desarrollado en España. Es decir, incertidumbre. Es domingo, es 4 de julio del 2021, un domingo que da espacio también para otras noticias más titulares que abordamos de forma breve con la ayuda de Patricia Zurutuza. 168 positivos detectados, casi la mitad, en el cribado de los jóvenes navarros procedentes de Salou.
El cribado está dirigido a jóvenes de entre 17 y 25 años. Va a continuar hoy y mañana como una medida extraordinaria para frenar los brotes tras los viajes de fin de curso.
Llega a Barcelona el primer crucero tras la pandemia.
Es el primero que ha finalizado su ruta en la ciudad condal tras una semana por el Mediterráneo. De los 2.300 pasajeros, solo 3 han dado positivo al final del viaje y deberán guardar cuarentena. Como parte del protocolo a bordo, durante el trayecto se les ha realizado 4 pruebas PCR a todos los pasajeros.
Un joven de 24 años muere por una paliza en La Coruña.
El joven agredido era auxiliar en una residencia. Por el momento no se ha producido ninguna detención. Según algunos testigos, la víctima estaría enfocando su móvil hacia un grupo de mujeres, aunque amigos de este alegan que estaba haciendo una videollamada a su pareja.
Se eleva a 24 el número de víctimas tras el derrumbe de ese edificio de Miami.
124 personas siguen desaparecidas. Una vez que finalicen las tareas de recuperación, la estructura será demolida, mientras el gobierno ha aprobado un fondo de rescate para los próximos 30 días.
Desarticulan en Italia una trama que vendía pasaportes COVID falsos.
Se han incautado 10 canales y cuentas de la aplicación de mensajería Telegram que ofrecían certificados digitales falsos de vacunación COVID para poder viajar por la Unión Europea. Por medio de un enlace redirigían a los usuarios a la dark web, donde podían hacerse con el documento falso por unos 120 euros.
Terremoto frente a las costas de Chile.
Ha registrado 6 grados de magnitud con epicentro en el Océano Pacífico, a unos 50 kilómetros de la costa chilena. Según las autoridades, no reúne las condiciones para provocar un tsunami.
La ola de calor en Canadá ha causado ya la muerte de al menos 50 personas.
En la última semana se han producido 245 incendios e inundaciones en el oeste del país. La cifra seguirá aumentando en los próximos días porque la mayoría son personas mayores que viven solas.
Mira, hablando de calor, aquí en España, alerta por temperaturas superiores a 36 grados en 7 provincias españolas.
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana estarán durante todo el día en aviso amarillo o naranja. Predomina el tiempo seco y estable, salvo algunos chubascos en Galicia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comenzamos este repaso a la información de este domingo 4 de julio, en el que el foco está puesto en la subida de contagios en la mayoría de comunidades. De hecho, en menos de una semana hemos pasado de tener poco más de 90 casos por cada 100.000 habitantes a tener más de 150. Volvemos al riesgo alto. Lo que más preocupa en este momento es la incidencia entre los jóvenes, sobre todo el rango de edad que va desde los 20 hasta los 29. En esa franja la incidencia acumulada supera los 400 casos de media. Hay regiones que rozan los 1.000. Y no parece que vaya a ir la cosa mejor, más bien todo lo contrario si nos fijamos en los últimos resultados de los cribados. De hecho, Navarra y Castilla y León han publicado los resultados de los cribados realizados a jóvenes que se fueron de viaje de fin de curso. En Navarra, de 349, 168 han dado positivo, y en Castilla y León, de cerca de 3.000 pruebas realizadas, 300 han dado también resultado positivo. Precisamente esta es una de las comunidades que ya está aplicando sus propias medidas. Hay dueños de discotecas y otros locales de ocio nocturno que, antes de que los brotes de jóvenes pasen a ser brotes generalizados, han decidido de momento echar el cierre a sus locales. Y eso, que han sufrido pérdidas millonarias después de más de un año cerrados, y además han sido señalados durante estos meses como culpables de que los casos se extendieran con tanta rapidez. Nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos.
Echar el cierre de manera voluntaria lo hacen por conciencia, también por sentirse incapaces de controlar la excesiva relajación de algunos clientes. Es el caso de Kichi, gerente de La Pipeta en Valladolid. Su establecimiento dispone de un gran espacio con capacidad para 200 personas. Este fin de semana había contratado a dos DJs de Madrid, pero nos cuenta que prefiere cerrar antes de que le cierren.
Pero no puedes controlar a la gente. Es cuando decides parar un poco, porque si no se te va de las manos. Y un poco por miedo de sanciones, y otro poco por miedo de contagios, y otro poco por miedo de que me vuelvan a cerrar dentro de un mes.
Kichi lo tiene claro, mantendrá la verja echada hasta que las vacunas lleguen a los más jóvenes.
Castilla y León no es la única comunidad que toma medidas. Desde el viernes el ocio nocturno está cerrado en 16 municipios de Cantabria, municipios como Santander, Noja o Laredo, y así va a permanecer durante al menos 14 días, y cerca de allí, en Galicia, también se ha tomado una decisión parecida. Martín tiene dos locales en Orce, Coruña, y debido al incremento de casos ha decidido cerrarlos temporalmente.
Es mejor que la gente pueda salir en un ocio controlado y que se puedan divertir de una manera más controlada, como se viene haciendo hasta la fecha.
Todo esto mientras en España y también en el resto de Europa sigue la carrera entre la vacunación y la variante Delta. De momento seguimos batiendo récords de vacunación. Este viernes recordamos más de 765.000 dosis inyectadas en España, y si todo sigue al mismo ritmo que los últimos días, muy probablemente superemos el umbral del 40% de españoles con dos dosis durante este mismo fin de semana. La mayoría de comunidades sigue vacunando al rango de edad de entre 40 y 49 años. Pero con algunas excepciones, como la de las islas de La Graciosa, La Gomera o El Hierro, donde ya se está vacunando a los menores de 16 años, Alicia García.
Velocidad de crucero. Estamos inoculando algo más de una dosis por cada 100 habitantes al día, o lo que es lo mismo, un 1% de la población española se está vacunando con su primera o segunda dosis cada 24 horas. Somos el tercer país que más vacuna a la semana de la Unión Europea, solo por detrás de Luxemburgo y Portugal. Las cifras: más de 25 millones de españoles han recibido al menos una inyección, lo que equivale al 54% de la población, y más de 18 millones, casi el 40%, tiene la pauta completa. El presidente del gobierno destacaba ayer el buen ritmo, aunque insistía en la prudencia.
Mirad, cada semana es evidente que la vacunación avanza, y avanza como un tiro. Y eso nos da tranquilidad, de que la superación de la pandemia está cada día más cerca, pero no podemos bajar la guardia.
Sánchez fijó la llamada inmunidad de grupo el próximo 18 de agosto. Con todo, en las próximas semanas quedan pasos por avanzar, ya que España tiene a 12 millones de mayores de 40 años aún pendientes de segunda dosis o de primer pinchazo, en un escenario en el que la variante Delta, mucho más transmisible que las anteriores, va a ser la predominante, dicen los expertos, en los próximos meses.
Son datos positivos, sí. Pero a pesar del elevado ritmo de vacunación, de ir a velocidad de crucero en esto de la inoculación, los datos de contagiados, lo estamos contando, no paran de crecer. Un ejemplo claro lo encontramos en la Comunidad Valenciana, que ha registrado casi 1.700 nuevos casos positivos. Es un nuevo máximo que no se alcanzaba en Valencia desde el 19 de febrero. Es el tercer día que la comunidad supera los 1.000 casos nuevos de COVID. Una comunidad, la valenciana, que un día fue la región con menos casos de COVID de toda Europa. No hace prácticamente nada de tiempo. Ana Matamales.
Tras más de tres meses con la incidencia acumulada más baja de España, la comunidad registra un aumento de contagios preocupante. Hoy se ha batido un máximo con 1.692 positivos, cifra que no se registraba desde el pasado mes de febrero. Ante estas cifras, el gobierno valenciano reconoce su preocupación por la tendencia al alza y avisa que si se mantiene, echará el freno a la desescalada y se aplicarán más restricciones. En especial preocupan los contagios entre los jóvenes, que disparan la incidencia acumulada hasta los 449 casos en el grupo de 20 a 29 años. Por ello, el gobierno ha anunciado ya que adelantará su vacunación al mes de agosto.
Y de Valencia hasta Barcelona, desde hace casi un mes, los cruceros pueden volver a atracar en nuestros puertos. De hecho, hacía 14 meses que una de estas mega embarcaciones no atracaba en la ciudad condal. Pues bien, el primero que ha llegado con escala lo ha hecho con COVID. En su interior, tres de los pasajeros han dado positivo al finalizar el crucero, un viajecito de un mes por el Mediterráneo. ¿Cómo se encuentran los afectados y qué están haciendo los cruceros para evitar que se produzcan casos como estos, Andrés González?
Los positivos se detectaron en una ronda de test de antígenos que se realizó el viernes. Dos eran de Barcelona, que están haciendo la cuarentena en sus casas, y después un vecino de Zaragoza, que la está haciendo en un hotel. ¿Pero cómo es el protocolo sanitario que ha conseguido cortar la cadena de transmisión? Nos lo explica Fernando Pacheco, director general de MSC en España.
Si da positivo, se le aísla en una cabina individual, en una cubierta dedicada solo para pasajeros confinados. Ese pasajero, como todos los pasajeros y tripulantes, llevan una pulsera como elemento de geolocalización, de tal manera que el barco puede geolocalizar a todos los pasajeros o tripulantes que hayan estado en contacto con ese pasajero o tripulante que ha dado positivo y que ha sido aislado. Y de esa manera podremos hacer la labor de rastreo.
Desde el puerto de Barcelona han querido hacer hincapié en que los protocolos sanitarios se han cumplido y que han funcionado de forma perfecta y estricta. Además, gracias al uso de las pulseras, se ha comprobado que 14 personas habían estado en contacto con los positivos, a los cuales se le realizó dos pruebas cuyos resultados fueron negativos.
De momento no se conoce si la variante con la que se han contagiado en ese crucero es la Delta, pero Bruselas avisa, en pocas semanas se va a convertir en la dominante en toda Europa, una variante desde luego mucho más contagiosa, hasta el punto de que, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, el riesgo de contagio por la variante Delta es de alto, y muy alto para las comunidades que no han iniciado o completado la vacunación. Incluso se cuantifica, se estima que para finales del mes de agosto el 90% de los casos que se registren en el continente estarán causados por esta variante Delta. Aún así, desde Bruselas siguen pidiendo prudencia para no estropear el esfuerzo de un año y medio por disfrutar demasiado pronto del verano, y recuerdan que las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento han demostrado ser eficaces contra todas las variantes del COVID. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Bruselas lo lleva repitiendo desde hace semanas. Hay que tener mucho cuidado con las nuevas variantes del virus y que están afectando fundamentalmente a la población joven que todavía no está vacunada. La Unión Europea recuerda que la vacunación es el mejor camino para acabar con estas variantes, ya que las vacunas aprobadas son efectivas, como indican los expertos. El alto número de contagios no está suponiendo un aumento en los ingresos hospitalarios. No obstante, las autoridades sanitarias piden que se mantenga la prudencia, porque, como se puede comprobar, es muy fácil que surjan nuevos brotes a lo largo de Europa. Desde la Agencia Europea del Medicamento recuerdan una vez más que es fundamental completar el ciclo de vacunación.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estaba previsto que el Comité Federal del Partido Socialista se celebrase dentro de dos semanas, pero se ha adelantado este sábado y no se ha celebrado en la sede habitual del partido del PSOE en Ferraz, sino en un hotel. La dirección del Partido Socialista ha decidido celebrarlo ahora para acelerar el relevo al frente del partido en Andalucía en caso de que Susana Díaz hubiera decidido enrocarse. Sánchez ha dado explicaciones sobre los indultos concedidos a los líderes del proceso independentista catalán que fueron condenados por ello, en un comité federal con mucho aplauso y muy, muy poca crítica o ninguna. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sin hacer ninguna autocrítica y sacando pecho, sí se mostró Pedro Sánchez ante el máximo órgano entre congresos, al que exigió valentía para seguirle en su acción. El regodeo presidencial le hizo sostener que los indultos ya están dejando ver efectos positivos.
Poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye pues al relato demagógico, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos.
En su suerte de terapia de grupo pretendió asegurar al PSOE que el rechazo a las medidas de gracia se irá mitigando según las vaya digiriendo la opinión pública.
Hay que ir más allá de las dudas iniciales y confiar en la inteligencia y también en la empatía que tiene la ciudadanía para asumir los cambios propuestos.
Fue su manera de reclamar a una organización con la respiración contenida la necesidad de elevarse del presente, obviar a la oposición que definió como furibunda y mirar hacia adelante. El Comité Federal estuvo marcado por la ausencia de las voces más críticas con las decisiones de Sánchez.
Precisamente sobre eso, sobre los indultos y también sobre un posible referéndum de independencia acordado con el gobierno, no sabemos ya de qué forma ni de qué manera lo podrían llamar, hemos escuchado hablar este fin de semana a varios miembros del Ejecutivo, por ejemplo a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, que ha explicado que el gobierno buscará fórmulas viables, eso dice, para la reconciliación en Cataluña. Habrá que ver en qué se traduce eso de las fórmulas viables.
Yo creo que el presidente dejó muy claro que en este momento el planteamiento del gobierno es intentar explorar fórmulas viables que nos permitan encontrarnos y por tanto hay que darle tiempo a esa negociación y gestionar, ¿no?, todas esas situaciones de una manera correcta, de una manera, yo diría que inteligente, para que nos permita entre todos llegar a ese punto de encuentro.
Una cuestión, la de los indultos, a la que también se ha referido la oposición, porque desde la oposición también se han referido a los indultos a los condenados por el procés. En este caso ha sido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien citaba directamente al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, y su frase sobre el Tribunal de Cuentas, lo de las piedras en el camino, según el ministro.
Las piedras en el camino no son el Tribunal de Cuentas, como dice el señor Ábalos. Los tribunales de justicia son los garantes de que existe Estado de Derecho. Las piedras en el camino son la subida de la luz, la subida de los impuestos, la subida de las trabas administrativas. Esas son las piedras en el camino. Y nosotros lo que tenemos que hacer hoy en este Congreso es barrer esas piedras y dejar una autopista hacia el futuro.
Durante este fin de semana nuestro país ha dicho adiós a los plásticos de un solo uso. Bueno, nuestro país y toda la Unión Europea gracias al acuerdo firmado en 2019. Bastoncillos para los oídos, pajitas, tenedores o cubiertos de plástico dejarán de formar parte de nuestro día a día y tendrán que ser sustituidos por otros más ecológicos. A pesar de que el gobierno ha asegurado que la prohibición es efectiva en España desde hoy, lo cierto es que la directiva europea que lo regula no está aún traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no la hemos convertido en ley tal y como indicaba la Unión Europea. De hecho, si miramos el calendario, como muy pronto esa norma ya se aprobaría en Navidad, como muy pronto. Algo que nos puede salir bastante caro si Bruselas decide multarnos por el retraso. Elena Santamaría.
El proyecto de ley de residuos empezó a tramitarse el pasado mayo y no se espera su aprobación definitiva hasta 2022. Esta situación ha generado malestar y confusión porque el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado una nota informativa en la que expone que la desaparición de este tipo de plásticos de un solo uso debe ser obligatorio desde hoy. El resultado es un caos en los sectores directamente afectados, como son hosteleros, fabricantes y también supermercados. Por ahora, el Departamento de Comunicación del Ministerio ha explicado que están llevando a cabo un análisis jurídico para determinar si la aplicación de la normativa europea debe ser ya efectiva. España no es el único país que no llega a tiempo ante esta normativa. Solo 8 de los 27 países miembros han aprobado medidas concretas para que desde hoy desaparezcan los plásticos desechables. En total son 10 productos de plástico oxodegradable y que tienen alternativas de fabricación asequibles.
Y en Baleares he vivido un sábado más de llegada de pateras. son el helicóptero y la lancha de salvamento marítimo en el momento exacto en el que asisten a dos pateras con 32 inmigrantes a bordo que habían sido localizadas minutos antes por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Nos vamos hasta allí, hasta Baleares, a Mallorca en concreto, con Marta Martínez.
Un total de 32 migrantes han sido rescatados este sábado en dos embarcaciones tipo patera en aguas de Cabrera. En concreto, en la primera embarcación se ha rescatado a una mujer y a 16 varones, mientras en la segunda embarcación se ha rescatado a una mujer y 14 hombres. Ambas embarcaciones tipo patera han sido previamente avistadas por el radar de Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. En el rescate han intervenido el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Operación también conjunta de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra, con la que han desarticulado una banda criminal itinerante que se había especializado en el robo en oficinas. 5 personas han sido detenidas y 3 casas han sido registradas, una de ellas con sorpresa, por cierto, porque la policía ha encontrado 231 plantas de marihuana. Bruno Casar.
La investigación comenzó tras varios robos con fuerza en varias inmobiliarias en Barcelona, en las que buscaban hacerse con las cajas fuertes. Las autoridades policiales han identificado a todos los detenidos que ya contaban con antecedentes y que pertenecían a un grupo criminal afincado en Madrid. Los autores poseían herramientas especiales para forzar cerraduras y realizar butrones, para posteriormente abrir las cajas con sopletes de oxicorte. La policía ha sustraído 15.000 euros del interior de una de ellas, 8 relojes valorados en 2.000 euros y otro de lujo valorado en 40.000, además de la ropa de trabajo que utilizaban para realizar visitas previas a los establecimientos que posteriormente robaban.
Dolor de cabeza intenso, sensibilidad a la luz y al ruido, incluso una pequeña lluvia de estrellas. ¿Quién no ha padecido alguna vez estos síntomas? Los síntomas de la migraña, ese dolor de cabeza intenso. Bueno, según la Sociedad Española de Neurología, al menos 5 millones de españoles, es decir, algo más del 10% de la población aproximadamente, sufre de migrañas y al menos la mitad se automedica, aunque solo uno de cada 5 afectados utiliza la medicación correcta. Silvia Martínez.
Al margen de esta cifra, 1,5 millones de personas, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 del total, padecen esta enfermedad de forma crónica y supone una discapacidad grave en el 70% de los casos.
He conseguido controlar más o menos mis ataques gracias a llevar un diario, el poder conocerme muy bien para poder prevenir estos ataques, porque realmente es muy difícil convivir con la migraña, nadie sabe lo que es. Lo que tenemos que conseguir es llevar una vida, llámalo, equilibrada.
Patricia Ripoll padece migraña crónica. Ha conseguido mejorar los síntomas gracias a un diario para controlar sus hábitos. Precisamente, la neuróloga Neus Fabregat, entre otras cosas, recomienda a los pacientes repasar qué han comido antes de los ataques de migraña.
Es importante que el paciente haga un calendario en el cual pues vaya controlando todas las circunstancias que hay alrededor de su dolor de cabeza. Algo que recomendamos es que el paciente se fije en qué ha comido 3 horas antes de las crisis. Y si algo se repite, pues este algo sea lo que evite.
Por ejemplo, un estudio estadounidense apunta a que una dieta con menos aceites vegetales y con más grasas de pescado, como el omega 3, ayuda a que no se inflame tanto el nervio que provoca el intenso dolor de cabeza. Así lo han visto al observar durante 16 semanas cambios en la dieta de 182 adultos con esta enfermedad. Eso sí, la doctora advierte que no hay que ser restrictivo con ningún alimento y no olvidar que la migraña tiene más consecuencias que la jaqueca.
Es el síntoma que más reconocemos la migraña, pero la migraña tiene otros tipos de síntomas, no ya solo durante la crisis, sino incluso entre crisis. O sea, son personas que a lo mejor les molesta más la luz, el ruido, tienen una mayor sensibilidad a determinados estímulos ambientales, pueden tener incluso antes y después de la crisis problemas de atención, concentración, fatiga, aumento o disminución del apetito, etcétera.
La Sociedad Española de Neurología estima que aún podría haber cerca de un 40% de afectados sin diagnosticar.
¡Lo hemos conseguido!
¡De España!
Tras eliminar a Suiza, España ya está en las semifinales de la Eurocopa.
¡Con España!
Y este martes en Wembley se verá las caras contra Italia.
¡Banquillo Miguelito!
Desde las 8 de la tarde jugamos las semifinales de la Eurocopa. Italia-España.
¡Rueda la pelota!
La selección busca la revancha contra el equipo que nos eliminó la pasada Euro.
¡Qué pelota de Pedri a Coca!
¡A por el pase a la final!
¡Estoy detrás de la portería!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Los números uno del deporte!
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición dominical ya del 4 de junio del 2021. Hace no demasiado tiempo saltó el caso de Beatriz Montáñez, una conocida presentadora de televisión que literalmente decidió alejarse del mundanal ruido y desaparecer en una cabaña perdida. Bueno, pues no es la única persona que decide convertirse en ermitaño en el pleno siglo de la interconectividad, el siglo XXI. A muchos la pandemia les ha pillado en la casilla de salida cuando estaban a punto de iniciar una carrera laboral o profesional. Alguno ha optado por reinventarse o empezar nuevos caminos que no eran los que tenían en mente. Es el caso de José María, y esto ha sido literalmente así en su vida. Tiene 24 años, es un chaval rapado, una barba poblada. Después de terminar sus estudios en el Instituto de Empresa, le pilló el inicio de toda esta pandemia de lleno. Así que eso, directamente decidió reinventarse.
El último año de universidad dije, acabo la carrera y bueno, como justo estaba haciendo los trabajos de fin de grado cuando empezó todo lo de la pandemia y los expertos ya decían que esto se podía alargar varios meses y incluso años, pues dije, bueno, pues tal y como está la cosa, me voy al campo y acabo la novela que ya había empezado, pero la termino bien y centrándome al 100% en ella.
Así inició su vida de ermitaño en una casita en medio de la montaña y sin apenas contacto. En su día a día escribía y hacía deporte saliendo a correr por el campo y los bosques de la sierra madrileña. De este año viviendo una vida casi de monje surgió precisamente su primera novela, La asesina del emperador. Está a punto de publicarla, pero el proceso le está siendo complicado.
Lo primero que deberías de hacer siempre sería buscar un agente literario y en caso de no encontrarlo, pues bueno, puedes enviar tus manuscritos a las editoriales que soliciten manuscritos nuevos, obviamente, que la verdad, en mi experiencia aquí en España, son la mayoría.
Desde luego este chico, José María, tiene tiempo y tranquilidad para intentarlo. Él se lo ha buscado, literalmente. Domingo 4 de junio, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, ponemos en orden la actualidad. Lo vamos a hacer con la ayuda de Álvaro Sáez. Los casos de coronavirus siguen aumentando con el foco puesto a los jóvenes.
En las últimas 24 horas en Cataluña se han registrado más de 5.000 casos. Andalucía ya ha superado los 1.900. Valencia está rozando los 1.700 y por eso comunidades como Galicia ya han anunciado que con toda probabilidad empezarán a revisar las medidas. Asturias, al igual que en Navarra o en la provincia de León, se están haciendo cribados poblacionales entre los más jóvenes. La nota positiva de todo esto, con toda seguridad, va a estar de la mano de los datos de vacunación. Hoy el 40% de toda la población tendrá la pauta completa.
Los indultos siguen dando de qué hablar. Esta vez Pedro Sánchez los ha justificado ante el Comité Federal del PSOE.
Sin crítica y sacando pecho, así ha presidido el secretario general este congreso, el primero presencial desde que comenzó la pandemia. Asegura que los indultos funcionan porque ya no se habla de ellos y han permitido reanudar las conversaciones con los independentistas. También confía en que la inteligencia y la empatía de los españoles permitirá que los indultos dejen de generar polémica. Unas jornadas en las que solo ha habido aplausos, nada de críticas, y que el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de silencio de los corderos.
Y con la jornada de ayer, y están claros, ya conocemos todos los semifinalistas de esta Eurocopa de fútbol. Afortunadamente, entre ellos también está la selección española, Cristina Bejarano.
A España e Italia se han sumado hoy Inglaterra, que venció a Ucrania por 4-0, y Dinamarca, que sufrió ante la República Checa, pero que terminó ganando 2-1. Fuera del fútbol, en baloncesto, victoria de España en su primer partido de preparación para los Juegos Olímpicos, 88-61 ante Irán. En motor, este domingo a las 3, Gran Premio de Austria. En la pole, el neerlandés Max Verstappen. Sainz saldrá un décimo y Alonso decimocuarto tras una polémica acción con Vettel. Así de enfadado se mostraba Fernando Alonso tras la clasificación.
despenalizarán y ¿sabes? Nosotros de salir quintos o sextos mañana en el Gran Premio, porque ha sido nuestro mejor coche en clasificación de largo de todo el año, terceros en la Q1, creo que hubiese hecho tercero o cuarto en la Q2, seguramente quinto o sexto en la Q3.
Y en ciclismo, en la octava etapa del Tour de Francia, Dylan Teuns ha ganado la etapa en los Alpes. Este domingo, novena etapa, 145 kilómetros de montaña, con final en Tignes.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Vamos a buscar algunos titulares de la prensa regional. En concreto, nos vamos a la que fue una de las noticias de la jornada de ayer y que ya está teniendo bastante repercusión en las redes sociales. Por ejemplo, en el Faro de Vigo cuentan ese suceso macabro que acaecía la madrugada de ayer en La Coruña, la muerte de un joven de 24 años tras recibir una paliza que todavía se está investigando.
Sí, en La Coruña, sobre las 3 de la mañana de la madrugada del viernes al sábado, como decías, en la zona del paseo de Riazor, la Policía Nacional, que está buscando desde entonces a los autores de esta brutal agresión, y por ahora es verdad que cuenta este diario, no han trascendido detenciones relacionadas con este caso. Las primeras pesquisas que apuntan a que la agresión se desencadenó, Ángel, porque el joven, que había salido de fiesta con una amiga, enfocó con la cámara del móvil, todo hace indicar que fue por eso, a un grupo de jóvenes, parece que estaba haciendo una foto o una especie de vídeo o algo así, y ese grupo de jóvenes le increparon y le terminaron propinando esa paliza. Ha declarado el juzgado de guardia secretas las diligencias. No se descarta que las investigaciones que se realicen puedan arrojar otras conclusiones diferentes a las iniciales, pero se trabaja sobre esa hipótesis. Llegó el joven con múltiples convulsiones al hospital en estado crítico y finalmente pues no pudieron salvarle porque tenía eso, múltiples contusiones en la cabeza. Tras la paliza recibida estaba muy mal.
Tremendo, y además que la policía sigue investigando el suceso porque las circunstancias en las que pudo ocurrir esa brutal paliza no están nada claras. Es lo que tú comentabas, lo de que tenía el móvil en la mano, parece que eso sí, es lo que coincide todo el mundo. Ahora, ¿dónde estaba enfocando? Si estaba haciendo una videollamada, si estaba haciendo otra cosa, eso ya nadie lo sabe. El caso es que la consecuencia pues ha sido, pues vaya, lo que es un auténtico asesinato, y a ver si se aclara pronto qué es lo que ha ocurrido en este caso. Ya digo que la gente está consternada. Hasta luego, La Coruña. Gracias, Iván.
A ti, Ángel. Hasta luego.
Y en este punto repasamos también cómo ha transcurrido la semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE, y lo hacemos con José Luis Resta. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. El acuerdo sobre la reforma de las pensiones contiene algunos elementos positivos, pero también retrasa cambios decisivos y adolece de falta de ambición. La reforma acordada incluye una ampliación de los años para el cálculo de la pensión y una penalización de las jubilaciones anticipadas. En la reforma que hizo el gobierno Rajoy en 2013, se suprimió la revalorización conforme al IPC y se estableció lo que se llamaba el factor de sostenibilidad para adecuar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Ahora el gobierno de Sánchez elimina el factor de sostenibilidad y lo sustituye por un mecanismo de equidad intergeneracional que no concreta. Es necesario un acuerdo más amplio y ambicioso porque esta reforma no será suficiente para resolver el reto de hacer sostenible el sistema de pensiones en el futuro. Y el anteproyecto de ley trans del gobierno ha sido duramente criticado por los grupos feministas más clásicos, precisamente porque niega el sexo como realidad objetiva y como categoría jurídica. En este debate es fundamental la evidencia de que el dato biológico antecede al deseo, a la voluntad. Pero además de los muchos peligros de este anteproyecto, existe un problema cultural de fondo, que socialmente cada vez falta más la claridad sobre el valor y el significado de la diferencia sexual. Un importante desafío. La afirmación de Pedro Sánchez de que jamás habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña de esta semana es solo una obviedad, por la sencilla razón de que lo prohíbe la Constitución. Otra cosa es el plan que tenga Sánchez para avanzar en el sinuoso proceso negociador con la Generalitat. Si bien es verdad que Sánchez depende de Esquerra Republicana, también lo es que los separatistas tienen en Sánchez la garantía de que con él en la Moncloa tendrán abiertas muchas más posibilidades. Esto ya ha pasado con los indultos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Desde el pasado 1 de julio, el jueves, está en vigor el pasaporte COVID de la Unión Europea. España empezó a expedirlo hace casi un mes, pero a modo de prueba, en este tiempo, para hacernos una idea, pues han autorizado más de 3 millones de pasaportes COVID, así se llama popularmente, en nuestro país. Este documento no es obligatorio, pero es muy recomendable para poder viajar tranquilamente este verano sin tener que cumplir con las restricciones de cada país. Ahora que ya está en funcionamiento, son muchos los ciudadanos interesados en hacerse con él y con muchas dudas también de cómo hacerlo. Elena Santamaría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues hay dos formas de hacerlo, o bien por internet o bien presencialmente en algunos puntos que han habilitado las comunidades autónomas para ello. Estos puntos están abiertos desde el jueves, como tú decías, aunque no todos funcionaba el sistema informático y los citados tuvieron que volver a casa con las manos vacías. Ha pasado, por ejemplo, en Madrid, donde aunque no podía sacarse todavía este certificado, sí que se resolvieron las dudas de los que se acercaban a preguntar, por ejemplo, las de Jaime.
Para un familiar que se vacunó en Madrid las dos dosis y ahora está en la Comunidad Valenciana, y mi duda era cómo conseguir el pasaporte de vacunación COVID en una comunidad distinta a la de origen, porque esta persona quiere viajar a otro país, a Francia, y lo necesita. Es una persona mayor, no hay posibilidad de nuevas tecnologías en plan certificado digital, clave PIN y todo eso, que es lo que piden.
En principio, el pasaporte se solicita a través de la tarjeta sanitaria, así que habrá que hacerlo en la comunidad autónoma en la que estás empadronado.
Bueno, Jaime, le acabamos de escuchar, preguntaba por el pasaporte para viajar a Francia, por este pasaporte COVID. Y estamos contando que no es obligatorio su uso, pero sí bastante recomendable. ¿En qué casos sería necesario llevarlo encima?
Efectivamente, no es obligatorio, pero sirve para poder moverse por toda la Unión Europea y también algunos países más que se han unido, como Noruega, Islandia o Liechtenstein, en los que lo que hace el pasaporte es que se puede entrar a cualquiera de estos países sin tener que cumplir con las restricciones, especialmente con las cuarentenas que hayan impuesto.
Pero estamos viendo a mucha gente que también se interesa por el pasaporte, aunque no vaya a salir de España, o al contrario, para viajar a otros países terceros. Es el caso de Diego. Hablamos con él en Barajas, donde iba a tomar un vuelo rumbo a Canadá.
Pues sí lo tengo, y a ver si, jolín, a partir del 5 de julio, por ejemplo, en Canadá ya vale el estar vacunado. Sería lo suyo. Sí, teníamos todo preparado para hacer una cuarentena de 14 días.
Diego, efectivamente, viaja a un tercer país que está fuera del espacio Schengen, fuera de la Unión Europea, viaja por trabajo y al considerarse una labor esencial se libra de la cuarentena, pero el pasaporte COVID no le sirve de nada.
Bueno, le sirve para demostrar que está vacunado o que tiene una prueba negativa, si eso es lo que le piden en ese país de destino, igual que le serviría el certificado de vacunación. Pero sí que es útil, Ángel, por ejemplo, para viajar incluso dentro de España, sobre todo para volar a las islas. Nos lo ha contado Isabel Reyes, que ya tiene su pasaporte y lo va a utilizar precisamente para ir de vacaciones a Canarias.
A mí ya me lo van a pedir el sábado. Viajo a Canarias y piden o una PCR o tener la pauta completa. Y con el certificado ya lo puedo justificar.
Dice Isabel que le sirve para certificar que está vacunada, porque este documento se puede solicitar cuando se cumple uno de estos tres requisitos: tener la pauta de vacunación completa con alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, tener una prueba PCR negativa o demostrar que se ha pasado el COVID de los últimos 6 meses y que se tienen anticuerpos. Pero claro, imagino que la fecha de caducidad no será la misma en los tres casos.
El pasaporte como tal va a estar vigente en principio durante 12 meses. Quien esté vacunado podrá utilizarlo durante todo ese tiempo, pero en los otros dos casos hay que cumplir con los tiempos marcados. La prueba negativa tiene que ser de 72 horas antes en caso de una PCR o de 48 para una prueba de antígenos. Y en el caso de haber pasado la enfermedad, el plazo son esos 6 meses que cuentan desde el día que se dio positivo.
Y estamos hablando ahora mismo de viajes, ¿no? Por ejemplo, de coger un avión o de entrar en un crucero, vaya. Pero la idea es que este certificado verde sea útil para muchas más actividades.
Por ejemplo, Bruselas anima a que se utilice también en el ocio del día a día para acceder a restaurantes, a teatros o a festivales y conciertos, tanto en nuestros países, en nuestro país, como en los demás de la Unión Europea.
Vamos a explicar ahora cómo se puede obtener este pasaporte COVID. Es un documento europeo, pero los estados son los encargados de expedirlos y en el caso de España lo hacen directamente las comunidades autónomas, aunque lo certifica oficialmente el Ministerio de Sanidad.
Eso es importante decir, Ángel, que es un documento gratuito y para cualquier edad. Isabel nos ha contado cómo lo ha pedido.
Entrando en la página del Ministerio de Sanidad había un enlace y luego con el certificado digital, ese que utilizamos para todos los trámites con la administración, hice la solicitud y yo creo que en unas horas ya me lo podía descargar.
Esto si lo haces a través de la web del Ministerio de Sanidad. También lo puedes hacer a través de las comunidades autónomas y el proceso para solicitarlo varía según la región en la que vivamos, pero en la mayoría, como decíamos antes, se puede hacer a través del portal de salud o de forma presencial.
Aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque Isabel nos contaba que lo había hecho a través de la página del Ministerio.
Sí.
Y es que el jueves no funcionaba el sistema en Madrid y hay algunas comunidades en las que todavía no está disponible, no se puede solicitar.
Uh-huh.
Son, por ejemplo, La Rioja, Castilla-La Mancha o Extremadura.
Pero bueno, los ciudadanos de estas regiones pueden solicitarlo directamente, como decíamos, en la página habilitada por el Ministerio de Sanidad.
Solo hay que cumplir un requisito, que es tener el certificado digital para poder acceder a esta página habilitada. Una vez que lo tienes, se puede rellenar el formulario con los datos, la documentación solicitada, y ya se activa automáticamente el proceso y en unas horas te envían el pasaporte.
Es un documento PDF. Viene un código QR. Uh-huh. Y luego viene un identificador del certificado, el número, quién lo certifica. En el caso de España es el Ministerio de Sanidad. El tipo de vacuna que te han puesto, la fecha en la que te has vacunado, el estado que ha expedido el certificado, en este caso España, y el tipo de vacuna.
Como dice Isabel, es un PDF que está en la lengua nacional, en nuestro caso el español, y también en inglés. Y aparece ese número identificador, el tipo de vacuna, que tiene que ser una de las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, el número de dosis recibidas, porque Isabel, por ejemplo, nos contaba que ya solo ha recibido una porque ya había pasado la enfermedad,
sí.
Y la fecha y el país de expedición.
Bueno, el funcionamiento es muy sencillo, se comprueba el certificado, se escanea ese código QR y se verifica la firma en un sistema que se ha creado expresamente para ello, unificado en toda la Unión Europea. Isabel nos ha contado también que ella no ha tenido ninguna dificultad en obtener este certificado COVID y que tiene muchas ventajas para viajar este verano. Pero ojo que hay excepciones.
Hay sobre todo una, y es que dice la Comisión Europea textualmente que a pesar de tener este certificado, habrá que cumplir las restricciones cuando sean necesarias para salvaguardar la salud pública. Es decir, un Estado miembro puede exigir en circunstancias excepcionales que no se pueda entrar incluso teniendo este pasaporte. Para ello, ese Estado debe notificarlo a la Comisión Europea, que ha impuesto estas restricciones, también a los demás Estados miembros y obviamente justificarlo debidamente.
Y lo que tocaría en ese caso es que el viajero en cuestión pues se adapte a esas restricciones, claro. Antes de irnos, Elena, hay que aclarar que estar vacunado no es un requisito indispensable para viajar por Europa, pero claro, si estás vacunado facilita mucho las cosas.
Por supuesto, los que todavía no estamos vacunados sí que podemos viajar por Europa, pero hay que hacerlo con una PCR negativa. Y también los turistas extracomunitarios que no tienen ese pasaporte COVID europeo pueden venir si proceden de países con una situación epidemiológica favorable, con una incidencia menor de 75 casos por 100.000 habitantes y obviamente si están vacunados.
Recordamos que en concreto para viajar a España hay que consultar una lista de países considerados de riesgo. Si estamos en uno de esos países de riesgo, pues necesitaremos acreditar una prueba negativa o bien estar vacunados. Si en cambio ese país no aparece en esa lista de riesgo, pues nada, entonces no habría problemas para entrar a España. Sería un país, lo dicho, sin riesgo. Elena, gracias.
A ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nosotros entramos en nuestra página web en cope.es. Allí encontramos ahora mismo en portada informaciones relacionadas, por ejemplo, con esa resaca del Comité Federal del Partido Socialista, celebrado este mismo sábado y que ha tenido como punto principal pues la decisión del gobierno de conceder los indultos. Hay más cosas. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Porque esta jornada volvemos a dar una vuelta por España para conocer la realidad sobre una cuestión que existe ya desde hace varios años. Tiene que ver con el agua, la tradicional agua del grifo, porque hay debate sobre cuál es el agua del grifo que mejor sabe en España.
Así es, porque a pesar de la vieja descripción de incolora, inolora e insípida, lo cierto es que el agua sí tiene matices diferentes, ya que cuenta con minerales y otras sustancias que alteran sus propiedades naturales y le dan no solo un mejor o peor sabor, sino que incluso marca su nivel de calidad. Esto va más allá si hablamos de las aguas de grifo, que además de por su procedencia también están tratadas y saneadas de diferente manera en cada zona del país. Por ello, en cope.es, Ángel, este domingo ofrece hacemos una cata de agua muy interesante para saber cuál es la mejor agua de España, del grifo, claro.
Claro. Este domingo cruzamos el Atlántico para situarnos en los Estados Unidos. Es 4 de julio y como cada año es el Día de la Independencia. Por ello, en cope.es repasamos las curiosidades y los datos más llamativos de esta efeméride marcada en rojo en el calendario norteamericano.
Día grande en Estados Unidos, marcado por desfiles, los partidos de béisbol y las barbacoas en las que se cocinarán los famosos perritos calientes y también hamburguesas. Pero Ángel, hay otros datos históricos de esta fecha tan señalada en el calendario de los estadounidenses que, bueno, hacemos un repaso cronológico en cope.es.
A veces olvidamos que tuvo también España su importancia en la independencia de Estados Unidos, ¿eh?
Lo
tuvo
contamos.
Bastante importancia.
Ahí está.
Bernardo de Gálvez, en concreto, era la figura histórica española que incluso está reconocida en el Congreso de Estados Unidos. Venga, gracias, Javi, hasta ahora.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Con Iván Alonso hemos repasado hace unos minutos algunas historias de la prensa regional. Ahora nos centramos en otras historias más bien curiosas. Iván, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Empezamos por Pablo Picasso, pintor conocidísimo español. Es protagonista de la siguiente noticia porque la policía griega ha recuperado una de sus obras que fue robada ya por 2012. 9 años buscando cabeza de mujer, que así se llama esta pintura, ¿no? Esto sería normal si el ladrón fuera un gran experto en arte, pero es que se ha demostrado que no es así, que al parecer este hombre, el ladrón, no tenía ni idea, porque al ser capturado ha confesado qué más se había llevado del museo y qué es lo que había hecho con ello.
Hay mucha tela que contar con esta noticia, Ángel, muchas aristas. Mira, lo primero es eso que tú dices, que la policía ha recuperado esta semana ese cuadro del pintor malagueño, había sido robado de la Galería Nacional de Atenas en el año 2012. ¿Sí? Lo primero es decir que estamos ante una obra, bueno, como casi todas las de Picasso, cuyo valor alcanzaría los millones de euros. Hablamos en plural porque es más de uno. Lo ha contado esta semana, por ejemplo, aquí en COPE, en el mediodía, Jaime Labañe, comisario y tasador de obras de arte.
Picasso suele tener un valor, digamos, en esa época parecido, pero dependiendo del tamaño, pues y comparándolo con otros cuadros que han robado y que pueden ser retratos, por ejemplo, de una de sus mujeres como Dora Maar, precio de mercado, digamos, pueden ser entre los 5 y los 25 millones de euros.
Eso vaya por delante, Ángel, que sí, costaría entre 5 y 25 millones de euros, como cualquier cuadro del pintor malagueño, como decía el experto, pero le añade un poco más, un punto más de comicidad a todo lo que envuelve este caso, porque mira, lo primero es que, un informe realizado posteriormente a ese robo por las autoridades concluía que los sistemas de seguridad de la institución de esa galería, ojo, no se habían renovado desde el año 2000. Varias zonas del museo ni siquiera tenían cámaras de vigilancia.
Toma ya.
Las alarmas no funcionaban bien. Bueno, ya imagínate con esto,
sí.
Ya vamos mal. Pero claro, lo segundo es que ¿quién ha robado este cuadro? Bueno, las autoridades policiales apuntan a un albañil de 49 años que, claro, no le supuso mucho esfuerzo hacerse con el cuadro, con esas medidas de seguridad, y que decidió, como tú decías al principio, no irse solo con el Picasso. Se llevó otras obras. Se llevó una del artista holandés Piet Mondrian y, ojo, un dibujo de un pintor italiano del siglo XVI, de Guglielmo Caccia, que estaría valorado, dicen, en cientos de miles de euros, si no en algún millón de euro que otro. Y aquí viene la parte en la que este hombre demuestra, bueno, pues que no era un gran ladrón, bueno, que no hace falta que fuera un gran ladrón por las medidas de seguridad, pero que tampoco era un gran entendido de arte y que cualquiera pudo burlar la seguridad de esa galería. Cuando le han interrogado, le han preguntado por todas las obras que, bueno, las han encontrado y que dónde estaba este dibujo. Bueno, él dijo que se había deshecho de él, que lo había tirado al váter porque creía que no tenía ningún valor y, ojo, se había quedado el marco porque creía que eso era lo que más valía de esa obra de arte. Ha habido cachondeo, te lo puedes imaginar, con la policía griega por no haber detenido antes a este hombre, pues una persona de 49 años que no era un gran entendido, un gran caco. Y no solo por eso, esta es la gota que ha colmado el vaso, porque al exponer ante la prensa, como hacen siempre las autoridades policiales, bueno, pues el cuadro recuperado, a la policía se le cayó el Picasso al suelo. Se le ha caído el cuadro al suelo y en las imágenes se ve cómo cae desde ese podio en el que había sido instalado, se estampa contra el suelo y ya, para terminar de rematar la función, un hombre con mascarilla pero sin guantes, lo recoge el cuadro, lo toca un poco todo, lo manosea y lo vuelve a dejar en ese podio. Tremendo todo lo que ha rodeado este robo ángel, que bueno, finalmente, por suerte, se ha recuperado esa obra de Picasso, pero fíjate,
sí, que
todo lo que ha dejado.
Una escena de verdad de Mr. Bean, ¿eh?
Exactamente, tal cual, una de esas de película de estas de los
de
70,
cachondeo.
80 de cachondeo. Tal
Madre
cual.
Mía, bueno, hablando de dinero perdido y dinero encontrado, esta historia nos pilla más cerca, exactamente en Murcia, porque allí caprichos del destino. Un vecino de esta región ha recuperado 3.500 euros que había olvidado, ojo, en un punto de reciclaje de la ciudad.
Claro, muchos inquilinos, Ángel, en los veranos o cuando se van de vacaciones, por miedo a que les entren en robar en sus casas, esconden el dinero que tienen, sí, en efectivo, joyas o demás cosas de valor, en diversos lugares estratégicos. Claro, es importante recordar luego bien dónde se esconden los objetos para no perderlos. ¿Por qué te cuento esto? Porque es lo que le ha pasado exactamente a este hombre y a su mujer, que escondieron todos sus ahorros, sus joyas, antes de marcharse de vacaciones y lo dejaron un poco desperdigados, no solo por su casa, sino por toda la zona al lado de donde ellos residen. Uh-huh. Claro, cuando vuelven de vacaciones, recordaban dónde habían dejado casi todo el dinero, casi todas sus joyas y demás, pero les faltaban 3.500 euros que no conseguían recordar dónde las habían dejado. Estuvieron 2 años buscando sin descanso el dinero,
madre mía,
hasta que se dieron por vencidos y resulta que ese escondite secreto resultó ser un sobre con radiografías que tras 2 años, como te digo, el marido llevó a un ecopunto móvil del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del Consistorio Murciano, lo dejó ahí porque creía que no tenían valor, claro, que ya estaban anticuadas y que ya no tenían ningún servicio que hacer, sí, y el servicio de esta empresa de reciclaje, de este ecopunto, los que allí trabajan, se dieron cuenta, al sacar del sobre lo que había dentro, 70 billetes de 50 euros se encontraban en el interior. Te lo puedes imaginar, cuando han identificado al hombre, le pidieron que regresara a la instalación y su sorpresa cuando le enseñaron el contenido del sobre. Imagínatelo.
Bueno, y esta gente que ha sido honrada y ha dicho, bueno,
exactamente,
que, bueno, ha tenido suerte este señor en concreto, ¿eh?
Y fíjate, en un sobre de radiografías tenía metido el dinero y si no hubiera sido, como dices tú, por estos amables trabajadores de este ecopunto, pues se habría destruido el dinero, ¿eh? Y 3.500 sí, sí, euros a la basura por haber recordado dónde había dejado.
Imagínate las discusiones de ese matrimonio. ¿Pero dónde lo has dejado? ¿Que fuiste tú, no? ¿Que fui yo? Bueno, increíble.
Vaya 2 añitos, ¿eh? Que han tenido,
sí,
que pasar.
Sí. No sé si merece la pena los 3.500
Desde
euros.
Desde luego, igual no.
Bueno, ¿y quién no ha tenido el sueño alguna vez de pequeñito de poder viajar al espacio, de ser astronauta? Incluso alguno ha ido más allá, ¿no? Aquello de pisar la luna. Bueno, pues parece que aquí en nuestro país eran muchos los que confiaron en que algún día sería posible y han perseguido ese sueño para conseguirlo. Lo digo porque esta semana hemos conocido que España está entre los 5 países con más solicitudes para ser astronautas de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea.
Sí, ahí en total en toda Europa, Ángel, 22.500 soñadores, ¿no? Esas personas que quieren ser astronautas, que quieren viajar al espacio, tú lo decías, o incluso pisar la luna, o bueno, ser astronauta, pero claro, apenas unos poquitos van a conseguirlo, y cuando digo poquitos digo entre 4 y 6 de más de 22.000. Y como decía, se da la circunstancia además eso de que España, bueno, pues está entre los países más soñadores, con mayor número de solicitudes para ser astronautas, 1.334 han solicitado el puesto en esa ESA, de los más de 22.000 totales en toda Europa. Es un proyecto, el Astrosel 2021, por cierto, el plazo ha terminado ya no se pueden enviar más solicitudes, y que tiene como objetivo efectuar un relevo generacional, dicen, de su cuerpo de astronautas en vistas a una nueva era de exploración espacial.
Sí.
Es el primer proceso de selección en más de una década, por eso es tan importante, por eso ha habido tantas,
claro,
tantas solicitudes y tantas españolas. Y lo que hay ahora es una vacante específica para el proyecto de viabilidad para astronautas que va a ser cubierta, como te digo, por entre 4 y 6 personas. Bueno, aquí en COPE ha estado esta semana en Herrera, en COPE, Sergi Baquer Araujo, que es médico aeroespacial de la ESA, imagínate, todo un cerebrito completamente, y que ha contado qué tipo de personas están buscando, porque está implicado en el proceso de selección. Ojo, sobre todo una persona bastante balanceada, lo decía él tal cual, y un experto en ciencia y tecnología. Pero claro, te puedes imaginar, Ángel, que las pruebas a realizar para llegar a ese puesto son cuanto menos peculiares.
Sí, sí.
Cuando escogemos un astronauta hay que tener en cuenta varias cosas. De hecho, en la selección lo que vamos a hacer es intentar conocer a los candidatos al dedillo, perfectamente cómo trabajan, cómo piensan, cómo son. De hecho, las primeras pruebas van a buscar eso, van a buscar cuál es la capacidad cognitiva de los candidatos, cómo trabajan solos, cómo trabajan equipo, cómo se sacrifican por el equipo. y después ya pasaremos a pruebas médicas y físicas y también pruebas psicológicas, evidentemente.
Importante también saber, Ángel, que bueno, pues hay un límite de edad, los 50 años, bueno. Y que, claro, ¿a qué responde esto? Porque el proyecto de selección es tan largo que dura apenas, o sea, casi 10 años se tarda en escoger a un astronauta o en que ese astronauta supere todos los procesos para poder ir al espacio, sí. Que claro, la edad de jubilación obligatoria de la ESA pues tiene que ser más amplia que la de cualquier otro trabajo, pero fíjate, es muy importante, fíjate, todos los españoles soñadores que tenemos y que quieren viajar al espacio.
Oye, me quedo con eso de saber trabajar en equipo, ahí en el espacio.
Verdad, ¿eh? Es que es muy curioso, sí. todo lo que piden para ser astronauta.
Bueno, yo creo que ni tú ni yo. Pero igual si nos ponemos, pues mira, acabamos.
Hombre,
ahí arriba.
Más que nada porque expertos en ciencia y tecnología, Ángel, lo somos a nivel amateur.
Pero vamos, totalmente. Y yo ni siquiera en algunas cosas, ¿eh? Bueno, pues, todos ponerse, Iván, todos ponerse. Empezamos...
Tenemos tiempo todavía.
Sí, señor. Este verano empezamos tú y yo. Venga, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada ya dominical de la mañana del fin de semana, 4 de julio. ¿Y qué creen que ha pasado esta madrugada en muchas ciudades y municipios de España? Bueno, pues esta ha sido la tónica general. Fiesta. En unas ciudades o en otras, la gente joven sale de fiesta, como es normal, con el único matiz de que no estamos todavía en una situación normal. Ese todavía es el trecho que falta con la normalidad, y en ese camino por recorrer está anidando lo que se considera una nueva ola de coronavirus que, sin embargo, tiene singularidades. Estamos hablando de dos tramos de edad en concreto, los protagonistas de lo que sería una quinta ola. El primero, el de la población de 12 a 19 años. Son adolescentes, de los que apenas hay un 1% de la población vacunada. Y del grupo también de 20 a 29 años. En este caso, la vacunación no supera el 13%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Esto explicaría el aumento de los casos en este tramo de edad, precisamente la falta de vacunación. Un ejercicio simple de comparación en la tasa de incidencia muestra dónde se están concentrando los casos y cómo la campaña de vacunación ha cambiado o está cambiando el rumbo de la pandemia. Por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 29 años, la tasa de incidencia es ahora mismo de 251 casos por cada 100.000 habitantes, eso de media en España. Por comparación, en el tramo de 70 a 79 años, donde casi el 100% de la población española está vacunada, en ese tramo de 70 a 79 años, la incidencia no llega a 18 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, es 233 puntos inferior. Por esto se está hablando de la población joven ahora mismo, y por este motivo todas las comunidades empiezan a replantearse la desescalada de una u otra manera. Galicia anuncia una revisión de sus medidas, Cataluña está revisándolas ya, y en Cantabria, por ejemplo, este fin de semana han cortado por lo sano, han cerrado el ocio nocturno a medianoche en 16 municipios cántabros, entre los que está Santander capital. Una gran mayoría de ciudades han reforzado además los dispositivos policiales para limitar los botellones y también intentar, en la medida de lo posible, aumentar el control de locales de ocio. Pero es evidente que las diferentes policías no dan abasto. Otra de las soluciones está pasando también por cribados masivos y específicos para la población joven. Se están realizando en Navarra, en Asturias, donde por ejemplo se va a citar a más de 100.000 jóvenes de entre 15 y 30 años, o por ejemplo en la ciudad de León, donde se han realizado test a más de 3.700 jóvenes, en los que se han detectado 368 positivos. Es un 10%, no está mal. Cataluña es la región donde más están aumentando los contagios. En 24 horas se han detectado 5.700 positivos. El Servicio de Salud catalán advierte de que la famosa variante Delta, que es mucho más contagiosa, va a ser la predominante en apenas una semana. Todas las regiones, lo cierto es que están experimentando una subida de casos más o menos intensa. Hay quien habla ya, lo dicho, de una cuarta ola, que sin embargo tiene una característica, digamos que en positivo, y esperemos que sea una característica en positivo que se mantenga. A pesar de la rapidez de transmisión, no hay un reflejo todavía en la presión hospitalaria, que continúa estable en la mayoría de sitios. Es paradójico, pero el factor juventud explica a la vez el incremento del contagio, pero también explica la baja incidencia en hospitales. Un informe de Sanidad revela que en el grupo de edad de 20 a 29 años, solo uno de cada 66 casos ha necesitado hospitalización, y esperemos que siga así. Ojo, esto no significa que el coronavirus sea una aminuencia para la gente joven, porque hay jóvenes que se han pasado meses en la UCI combatiendo al COVID, y hay jóvenes que incluso han fallecido por la COVID. Eso siempre tiene que estar ahí, no hay que perderlo de vista. Pero es también una realidad que son muchos menos casos el de los jóvenes que en los tramos de edad más avanzada. Es por este motivo por el que la presión hospitalaria podría resultar ahora mismo un indicador más efectivo para tomar medidas que el de la incidencia acumulada que hemos manejado a lo largo de toda la pandemia. Y es en ello precisamente lo que empiezan a fijarse ahora las regiones a la hora de tomar decisiones y valorar las medidas a adoptar, la presión hospitalaria. Mientras tanto, Pedro Sánchez aprovecha este inicio de verano, ya caluroso, para enfriar su decisión de indultar a los condenados por el procés catalán. Ayer Sánchez, como el César que llega a Roma, tuvo su paseo triunfal. Llegó al Comité Federal del PSOE con bombo y platillo y público más que entregado, silencioso, solo palmadas.
Poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye pues al relato demagógico, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos, y España y especialmente Cataluña necesitan regresar a la cohesión, a la convivencia y a la concordia cuanto antes.
Palabras bonitas del presidente de gobierno, siempre está la misma pregunta, ¿diría estas mismas palabras, utilizaría esta retórica si no necesitara, por ejemplo, a Esquerra Republicana para mantenerse en Moncloa? Pues es una pregunta que siempre va a estar ahí, en el aire. 7:06 de la mañana, 6:06, hay más noticias para abordar en titulares en este día 4 de julio. Noticias que abordamos con la ayuda de Patricia Zurutuza. Hablábamos de los cribados en Navarra, precisamente 168 positivos detectados, casi la mitad en el cribado de los jóvenes navarros procedentes de Salou.
El cribado está dirigido a jóvenes de entre 17 y 25 años. Va a continuar hoy y mañana como una medida extraordinaria para frenar los brotes tras los viajes de fin de curso.
Llega a Barcelona un primer crucero tras la pandemia.
Es el primero que ha finalizado su ruta en la ciudad condal tras una semana por el Mediterráneo. De los 2.300 pasajeros, solo 3 han dado positivo al final del viaje y deberán guardar cuarentena. Como parte del protocolo a bordo durante el trayecto, se les ha realizado 4 pruebas PCR a todos los pasajeros.
Se investiga la muerte de un joven de 24 años por una paliza en La Coruña.
El joven agredido era auxiliar en una residencia. Por el momento no se ha producido ninguna detención. Según algunos testigos, la víctima estaría enfocando su móvil hacia un grupo de mujeres, aunque amigos de este alegan que estaba haciendo una videollamada con su pareja.
Se eleva a 24 el número de víctimas tras el derrumbe de ese edificio de Miami, en Florida.
124 personas siguen desaparecidas. Una vez que finalicen las tareas de recuperación, la estructura será demolida, mientras el gobierno ha aprobado un fondo de rescate para los próximos 30 días.
Desarticulan en Italia una trama que, ojo, ya vendía pasaportes COVID falsificados.
Se han incautado 10 canales y cuentas de la aplicación de mensajería Telegram que ofrecían certificados digitales falsos de vacunación COVID para poder viajar por la Unión Europea. Por medio de un enlace, redirigían a los usuarios a la dark web donde podían hacerse con el documento falso por unos 120 euros.
La ola de calor en Canadá causó la muerte de al menos 500 personas.
En Efectivamente, en la última semana se han producido 245 incendios e inundaciones en el oeste del país. La cifra seguirá aumentando en los próximos días porque la mayoría son personas mayores que viven solas.
Hablando de altas temperaturas, quizás no tanto como esa ola de calor de Canadá, pero aquí en España también lo vamos a notar, ¿eh? Temperaturas superiores a 36 grados previstas hoy en 7 provincias españolas.
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana estarán durante todo el día en aviso amarillo o naranja. Predomina el tiempo seco y estable, salvo algunos chubascos en Galicia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante. Con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.132 93132 serie 20 020.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 10 minutos de la mañana, por lo tanto, las 6 y 10 minutos en las Islas Canarias. Domingo 4 de julio, en el que ponemos de nuevo el foco en la subida de contagios en la mayoría de comunidades autónomas. Los datos preocupan, ocupan. En menos de una semana hemos pasado de tener poco más de 90 casos por cada 100.000 habitantes a tener más de 150. Es decir, estamos en riesgo alto de nuevo. Pero a los datos que realmente tenemos que prestar atención es a la incidencia entre los más jóvenes. Es ahí donde se está concentrando el aumento de los contagios. Por ejemplo, en ese tramo de edad que va de los 20 a los 29 años. Aquí la incidencia supera los 400 casos de media. En algunas regiones incluso mucho más, como en Cataluña, donde según los últimos datos notificados por la Generalitat, supera los 1.050 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo indica que puede seguir subiendo. Navarra y Castilla y León han publicado los resultados de los cribados realizados a los jóvenes que se fueron de viaje de fin de curso. Precisamente en León se han hecho cerca de 3.000 pruebas, 300 aproximadamente, algo más, han dado positivo, y en Navarra de 349 test, 168 positivos. Hay que ponerse en el caso ahora también de la Comunidad Valenciana. Ha registrado este sábado un nuevo máximo de casos diarios de coronavirus, el máximo desde el pasado 19 de febrero, con 1.692 positivos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. Además, esto supone el tercer día consecutivo en el que esta comunidad, que hace poco más de un mes era la región con menos casos de toda Europa, supera los 1.000 nuevos casos diarios de COVID-19. Así que hasta allí nos vamos con Ana Matamales.
Tras más de 3 meses con la incidencia acumulada más baja de España, la comunidad registra un aumento de contagios preocupante. Hoy se ha batido un máximo con 1.692 positivos, cifra que no se registraba desde el pasado mes de febrero. Ante estas cifras, el Gobierno valenciano reconoce su preocupación por la tendencia al alza y avisa que si se mantiene, echará el freno a la desescalada y se aplicarán más restricciones. En especial preocupan los contagios entre los jóvenes, que disparan la incidencia acumulada hasta los 449 casos en el grupo de 20 a 29 años. Por ello, el Gobierno ha anunciado ya que adelantará su vacunación al mes de agosto.
La subida de incidencia está siendo preocupante en algunas regiones y los hay incluso que están tomando la sartén por el mango y aplicando sus propias medidas. Por ejemplo, en Galicia, donde hay dueños de discotecas u otros locales de ocio nocturno que, antes de que los brotes de jóvenes pasen a ser brotes generalizados, han decidido de momento echar al cierre sus propios locales. Y eso que han sufrido pérdidas millonarias después de más de un año cerrados y además han sido señalados durante estos meses como culpables de que los casos se extendieran con tanta rapidez. Por ejemplo, ha ocurrido lo dicho en Galicia, nos lo corta Alberto Varela.
La Xunta quiere acabar con el botellón y le ha pedido a los ayuntamientos que patrullen parques y plazas para evitarlo. En Vigo, varios cientos de jóvenes fueron desalojados. En Santiago, la policía acudió a las puertas de una discoteca en la que se habían concentrado jóvenes procedentes de un botellón. Desde el ocio nocturno se reivindican como la solución para evitar reuniones ilegales. Martín Piñeiro tiene dos locales en Ordes, en A Coruña.
El año pasado abrimos hasta el 15 de agosto y el momento que se decretó el cierre del ocio nocturno de nuevo, nos dio un poquito de pena porque la gente ya estaba un poquito más acostumbrada a esta nueva normalidad.
El ocio nocturno está autorizado a abrir desde este pasado jueves en Galicia hasta las 3 de la madrugada. Por ahora la mayoría aún no ha abierto. Esperan a que las medidas sean menos restrictivas.
No es la única región, Galicia, en la que estamos viendo casos como este que acabamos de contar de Martín. En COPE también hemos hablado con Kichi, que tiene un establecimiento en Valladolid. Ha decidido cerrar su interior, la terraza de verano, ante la incapacidad de controlar el comportamiento de algunos de sus clientes.
Lo mejor es para antes de que te pares, ni más ni menos. Ya no es cuestión de hacer caja o no hacer caja o abrir o cerrar. Es con un poco el control de la situación. Si lo que no puedas controlar, déjalo.
Y todo esto pasa, entre otras cosas, porque la vacunación aún no ha llegado a esa franja de edad que se mueve entre los 20 y 29 años, entre los 12 y 19 años. Aún así, la vacunación va a un buen ritmo. Muy probablemente superemos el umbral del 40% de españoles inmunizados durante este fin de semana. La mayoría de comunidades sigue vacunando en rango de edad de entre 40 y 49 años. Otras ya están con los treintañeros, pero con algunas excepciones, como las islas de La Graciosa, La Gomera o El Hierro, donde ya se está vacunando incluso a menores de 16 años. Alicia García.
Velocidad de crucero. Estamos inoculando algo más de una dosis por cada 100 habitantes al día, o lo que es lo mismo, un 1% de la población española se está vacunando con su primera o segunda dosis cada 24 horas. Somos el tercer país que más vacuna a la semana de la Unión Europea, solo por detrás de Luxemburgo y Portugal. Las cifras, más de 25 millones de españoles han recibido al menos una inyección, lo que equivale al 54% de la población, y más de 18 millones, casi el 40%, tiene la pauta completa. El presidente del gobierno destacaba ayer el buen ritmo, aunque insistía en la prudencia.
Mirad, cada semana es evidente que la vacunación avanza, y avanza como un tiro. Y eso nos da tranquilidad, de que la superación de la pandemia está cada día más cerca, pero no podemos bajar la guardia.
Sánchez fijó la llamada inmunidad de grupo el próximo 18 de agosto. Con todo, en las próximas semanas quedan pasos por avanzar, ya que España tiene a 12 millones de mayores de 40 años aún pendientes de segunda dosis o de primer pinchazo, en un escenario en el que la variante Delta, mucho más transmisible que las anteriores, va a ser la predominante, dicen los expertos, en los próximos meses.
Y en Barcelona hacía 14 meses que no veían un crucero con destino final Barcelona tras haber cubierto toda su ruta. Los cruceros podían volver desde el 7 de junio. Pues bien, el primero que ha llegado a Barcelona con destino final lo ha hecho con malas noticias, porque en su interior había tres pasajeros que han dado positivo por COVID. ¿Cómo están los tres afectados y qué están haciendo estos megabuques, los cruceros, para evitar que se produzcan casos como estos? Bueno, pues hay toda una normativa estricta a tener en cuenta en cada uno de ellos. Barcelona, Andreu González.
Los positivos se detectaron en una ronda de test de antígenos que se realizó el viernes. Dos eran de Barcelona, que están haciendo la cuarentena en sus casas, y después un vecino de Zaragoza, que la está haciendo en un hotel. Pero ¿cómo es el protocolo sanitario que ha conseguido cortar la cadena de transmisión? Nos lo explica Fernando Pacheco, director general de MSC en España.
Si da positivo, se le aísla en una cabina individual
en una cubierta dedicada solo para pasajeros confinados. Ese pasajero, como todos los pasajeros y tripulantes, llevan una pulsera como elemento de geolocalización, de tal manera que el barco puede geolocalizar a todos los pasajeros o tripulantes que hayan estado en contacto con ese pasajero o tripulante que ha dado positivo y que ha sido aislado. Y de esa manera podremos hacer la labor de rastreo.
Desde el puerto de Barcelona han querido hacer hincapié en que los protocolos sanitarios se han cumplido y que han funcionado de forma perfecta y estricta. Además, gracias al uso de las pulseras se ha comprobado que 14 personas habían estado en contacto con los positivos, a los cuales se le realizó dos pruebas cuyos resultados fueron negativos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En clave política, los indultos vuelven a ser noticia para variar, esta vez a causa del Comité Federal del Partido Socialista, una reunión que estaba prevista para dentro de dos semanas, pero que la dirección del partido ha decidido adelantar para acelerar el relevo al frente del PSOE en Andalucía, en el caso de que Susana Díaz hubiera decidido enrocarse en la silla. También le ha tocado a Sánchez dar explicaciones sobre los indultos concedidos a los condenados por el procés. Aunque cuando casi todos los varones están de acuerdo con la decisión, es más común ver lo que vimos ayer. Mucho aplauso y poca o ninguna crítica, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Sin hacer ninguna autocrítica y sacando pecho, sí se mostró Pedro Sánchez ante el máximo órgano entre congresos, al que exigió valentía para seguirle en su acción. El regodeo presidencial le hizo sostener que los indultos ya están dejando ver efectos positivos.
Poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye pues al relato demagógico, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos.
En su suerte de terapia de grupo pretendió asegurar al PSOE que el rechazo a las medidas de gracia se irá mitigando según las vaya digiriendo la opinión pública.
Hay que ir más allá de las dudas iniciales y confiar en la inteligencia y también en la empatía que tiene la ciudadanía para asumir los cambios propuestos.
Fue su manera de reclamar a una organización con la respiración contenida la necesidad de elevarse del presente, obviar a la oposición que definió como furibunda y mirar hacia adelante. El Comité Federal estuvo marcado por la ausencia de las voces más críticas con las decisiones de Sánchez.
Y en este primer fin de semana de julio muchas personas se van de vacaciones y el tren es una de las opciones preferidas. Por ejemplo, pues bien, en Teruel varios centenares de personas se han concentrado en la estación de esta ciudad para protestar contra la decisión tomada por el Ministerio de Transportes y la Diputación de Aragón, en la que han decidido sustituir el servicio ferroviario por un transporte en autobús y en taxi. Con esta protesta, queremos ir en tren, recibían a otros manifestantes que llegaban a la estación vestidos a la moda del principios del siglo XX, por dos motivos: para celebrar precisamente la llegada del tren a Teruel, de lo que se cumplen 120 años, y para reivindicar que en esos 120 años poco o nada, dicen, ha cambiado. Saltamos ahora al charco porque tenemos que volver a la ciudad de Miami, donde los rescatadores siguen peleando contra el reloj para encontrar supervivientes en los escombros, aunque después de tantos días ya son pocas las esperanzas que quedan. Ya son 24 los cadáveres recuperados de entre los restos del edificio que se desplomó hace apenas dos semanas, pero quedan todavía 124 personas desaparecidas. La ciudad está sumida en una especie de psicosis en la que están revisando todos los edificios antiguos para conocer si se puede volver a repetir una situación semejante, que un edificio entero de viviendas se venga abajo. De momento, el inmueble que estaba pegado al derrumbado también va a ser derribado.
Authorizing the demolition of the building in the interest of public health and safety.
Es lo que anunciaba la responsable de este distrito hoy en Miami, que se va a hacer por una cuestión de seguridad pública. También se ha detectado otro edificio con fallos estructurales importantes al norte de Miami Beach, un edificio que también ha sido evacuado. Todo en un día en el que además Estados Unidos ha anunciado que espera que en agosto ya no quede ni un solo soldado estadounidense en el suelo de Afganistán. Se culmina la retirada. Jen Psaki es el portavoz de la Casa Blanca.
El presidente solicitó un informe con opciones realistas para proteger los intereses de Estados Unidos. El informe no mintió sobre las posibles consecuencias de lo que podría ocurrir, ni tampoco confío en los mejores escenarios posibles. Hemos seguido adelante con la retirada con el claro objetivo de asegurar los mejores intereses de Estados Unidos.
Una retirada que llega en un momento en el que precisamente los talibanes están redoblando sus esfuerzos por volver a hacerse con el control del país. De hecho, hace unos días uno de los líderes de este grupo se jactaba de lo fácil que estaba siendo reconquistar el terreno perdido. Según los talibanes, en las últimas horas han apoderado de 5 nuevos distritos de Afganistán. Y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Canadá, siguen sufriendo una de las mayores olas de calor que se recuerdan, las altas temperaturas que en algunas zonas del oeste del país han llegado a rozar los 50 grados, han provocado que más de 150 incendios que estén arrasando toda esa zona, la mayoría de ellos, 89, declarados en los últimos 2 días. En COPE hemos hablado con Alberto, que lleva 8 años viviendo en Vancouver, en Canadá.
Todos los hoteles han estado ocupados al completo durante estos días. Nosotros, como nos acabamos de mudar, justo estábamos pasando unos días llevamos ya casi 2 semanas en un hotel y nos ha venido de perlas, porque sin el aire acondicionado como que te podías ahogar.
Y otra de las muestras de lo destructiva que puede llegar a ser la naturaleza, en Japón, donde están en plena temporada de lluvias veraniegas, un deslizamiento de tierra ha dejado 2 muertos y al menos 20 de desaparecidos. Es el momento en el que los habitantes de la ciudad de Atami ven cómo desde las montañas baja una enorme ola de lodo y agua imparable. Ha arrasado con casas, coches y todo lo que ha pillado en su camino. Las autoridades locales se afanan en encontrar a los desaparecidos y ya han pedido también la ayuda del ejército.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en cuanto al tiempo, es también una de las noticias de las últimas horas. Las temperaturas que se están alcanzando los termómetros españoles en casi todo el país. Además, ahora, eso bien, con especial incidencia hoy en las costas del Mediterráneo, sobre todo en la zona sur, a partir de la Comunidad Valenciana hacia abajo, lo que implica también pues la región de Murcia y, por ejemplo, buena parte, o si no todo, el litoral, la costa de Andalucía. Se libran de las altas temperaturas en la cordillera Cantábrica y en el archipiélago canario. El calor infernal le toca este domingo, lo dicho, a Murcia. Ojo, porque la previsión indica que se van a rondar por allí los 40 grados de temperatura. Nos lo contaba el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Pasaremos bastante calor en el centro, en la parte mediterránea, en el sur peninsular, y pasarán algo menos de calor en el Cantábrico y en Canarias. Murcia va a ser la región que en las próximas horas pues va a registrar las máximas, ¿no?, con previstas de 40 a 41 grados.
Y enseguida vamos a hablar también del que ha sido uno de los grandes protagonistas en las últimas semanas. No es una persona, aunque sí tiene un nombre propio bastante conocido, el Tribunal de Cuentas. Pero ¿sabemos bien qué es? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del Tribunal de Cuentas? ¿Es un tribunal como tal o es otra cosa? ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? Por ejemplo, ¿del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Justicia? ¿Tiene capacidad sancionadora ese Tribunal de Cuentas? Por ejemplo, ¿puede imponer penas? ¿Y de qué tipo son? ¿Solamente económicas? Bueno, enseguida vamos a intentar dar respuestas y enterarnos de qué es eso del Tribunal de Cuentas y por qué se está hablando tanto de su función ahora mismo.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa y acelerada.
Necesito hombres como tú.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
Aquí me tienes.
Nevada Smith.
¿Hay algo que sepas hacer? Disparar.
Y Papillón.
Dinero. ¿Para qué? Para escapar.
2 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la noche, en 13.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par diez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición ya dominical de la mañana del fin de semana. Estamos a 4 de julio del 2021, como siempre hacemos. Gracias por estar ahí al otro lado. Altas temperaturas, cada año mucho más calor y como consecuencia, bueno, pues el cambio climático. Sin embargo, en el norte de Italia llevan ya 13 veranos luchando contra esto, concretamente en el glaciar de Presena. En cuanto acaba la temporada invernal, cubren los aproximadamente 100.000 metros cuadrados de hielo, el equivalente a unos 10 campos de fútbol, con lonas de 5 metros de ancho por 70 metros de largo. Cristian Casarotto es el responsable del proyecto.
La radiación solar que incide en la tela clara y blanca rebota y, en consecuencia, la nieve no se derrite. Se consigue ahorrar hasta un 70% de la nieve que, de otra manera, se hubiese derretido.
Con la ayuda de máquinas quitanieves y un sistema de poleas y raíles, alisan primero el suelo glaciar para luego extender las lonas que recubren el hielo desde la cima hasta la ladera. Esta operación requiere un total de 6 semanas de trabajo y lo llevan a cabo un equipo de 20 personas. Con las máquinas trabajando, el efecto es más que positivo y útil, y por ello David Pinazza, el presidente de esta región donde se encuentra este glaciar alpino, sigue apostando verano tras verano por esta protección.
Invertimos en este proyecto con el objetivo de tratar de salvaguardar y mantener el glaciar tanto como sea posible. Es una operación de máxima sostenibilidad ambiental para tratar de ralentizar la fusión del glaciar.
Sin embargo, son conscientes de que esto es una ayuda para preservarlo, pero no es la solución. De esta forma consiguen que las pistas de esquí que alberga este glaciar lleguen a la temporada de invierno en un estado óptimo y sin necesidad de invertir en cañones de nieve artificial. Con esta técnica han conseguido prolongar la vida de este glaciar, que según Casaroto, sin esta medida hubiese desaparecido prácticamente en su totalidad. De hecho, el glaciar Presena es uno de los pocos glaciares alpinos que ha tenido suerte. En esta última década, hasta 200 neveros de esta cordillera han desaparecido por completo. Es domingo 4 de julio en el que hay más noticias para conocer hasta ahora. Es el momento de poner en orden la actualidad. Lo hacemos de nuevo con la ayuda de Álvaro Sáez. Los casos de coronavirus siguen aumentando, con el foco puesto ahora en los jóvenes.
En las últimas 24 horas en Cataluña se han registrado más de 5.000 casos. Andalucía ha superado los 1.900, Valencia está rozando los 1.700 y por eso comunidades como Galicia ya han anunciado que con toda probabilidad van a empezar a revisar las medidas. Asturias, por ejemplo, al igual que en Navarra o en León, se están haciendo cribados poblacionales entre los más jóvenes. La nota positiva de todo esto, con toda seguridad, va a estar de la mano de los datos de vacunación. Hoy el 40% de toda la población va a tener la pauta completa.
Los indultos siguen dando de qué hablar. Esta vez Pedro Sánchez los ha justificado ante el Comité Federal del PSOE.
Sin autocrítica y sacando pecho, así ha presidido el secretario general este congreso, el primero presencial desde que comenzó la pandemia. Asegura que los indultos funcionan porque ya no se habla de ellos y han permitido reanudar las conversaciones con los independentistas. También confía en que la inteligencia y la empatía de los españoles permitirá que los indultos dejen de generar polémica. Unas jornadas en las que solo ha habido aplausos y nada de críticas, y que el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de silencio de los corderos.
Y en La Coruña se sigue investigando esa paliza mortal a un joven de 24 años en el paseo de Riazor.
Y la policía continúa buscando a los autores de esta agresión. Aún se está investigando qué es lo que pudo pasar, pero los agentes creen que el joven, que había salido de fiesta con una amiga, estaba haciendo una videollamada y los agresores creyeron que les estaban grabando. Y de ahí, pues pasaron a las manos. Samuel, que así se llamaba, llegó al hospital en estado crítico y con golpes muy graves en la cabeza. Falleció poco después.
Si hablamos de la información deportiva, tenemos que hablar de la Eurocopa, porque ya se conocen los semifinalistas que faltaban: Inglaterra y Dinamarca. Cristina Bejarano.
La selección inglesa volverá el miércoles a Wembley tras imponerse a Ucrania por 4-0. Antes, los daneses habían ganado a la República Checa por 2-1. En polideportivo, en baloncesto, victoria de España en su primer partido de preparación para los Juegos Olímpicos, 88-61 ante Irán. Así hablaba el seleccionador español sobre Pau Gasol.
Pau es un ordenador de sí mismo, ¿no? Así que tiene bastante frescura, se le está cuidando, se está intentando que todo esté finalizado a poder darnos esos minutos de calidad en la competición, pero le he visto también puntitos de auténtico Pau.
En motor, a las 3 Gran Premio de Austria, Sainz saldrá un décimo y Alonso decimocuarto tras una polémica acción con Vettel. En la pole, Max Verstappen. Y para terminar, en tenis, en Wimbledon, victoria de Paula Badosa, que ya está en octavos, donde se cruzará con la checa Muchova. Hoy, día de descanso.
Iván Alonso, ¿qué tal de nuevo? Buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Ahora lo que toca con Iván es repasar cómo vienen esas portadas, qué asuntos traen los diarios de tirada nacional en nuestro país. Es domingo, Iván, así que bueno, pues hay un poquito de todo. Me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención es esa encuesta que trae el diario El Mundo a propósito de los indultos y, sobre todo, bueno, ¿cómo lo ven los españoles según ese sondeo?
Sí, porque los indultos vuelven a colarse en los temas de mayor importancia en estas primeras planas de hoy domingo de los periódicos españoles, Ángel. Tú lo decías, por ejemplo, es verdad que en ABC titulan directamente que Sánchez doblega al PSOE porque nadie critica los indultos en ese comité federal que tenía lugar ayer en Madrid, pero es verdad que es muy interesante esa encuesta hecha por Sigma 2 en el diario El Mundo, en la que a raíz de esos indultos han preguntado a los españoles que muestran un rechazo generalizado a esta medida de gracia concedida por el gobierno a los condenados por el procés en Cataluña. Para la mayoría, de los encuestados titula El Mundo: los indultos son un error que fortalece a los secesionistas. Además, creen un 35% de esos encuestados que ha estado muy mal que el gobierno haya ejercido así. Es, ya te digo, es una encuesta bastante, bastante interesante, por cierto, en la que también se pregunta sobre la subida en el precio de la luz. Se pregunta a los españoles que qué creen, cómo creen que va a ser esa próxima factura, que a algunos ya les habrá llegado del mes de junio. Dicen que no confían en que con esa rebaja del IVA, que también tuvo lugar del 21 al 10% por parte del gobierno para tratar de contrarrestar ese tarifazo, que ni aún así creen que van a pagar menos en la tarifa de la luz mes a mes. O sea que están un poco enfadados con esto los españoles, porque no, bueno, final, claro, le va a tocar el bolsillo, que es una de las claves, y más justo en estos meses de verano en el que muchos pues también se van de vacaciones. Relacionado con todo el tema de Cataluña también, Ángel, interesante el titular del diario La Razón: Moncloa sopesa modificar la ley sobre el referéndum para que Cataluña vote. Parece que se están tocando algunas cosas en este sentido, con esa mesa de diálogo, se están acercando posturas hacia ese punto. Y es domingo en prensa, tú lo decías, y suele ser sinónimo también de entrevistas. Hoy hay muchas políticas, por ejemplo, pues al presidente del PP en La Razón, a Pablo Casado, dice que la moción de censura a Sánchez se la van a hacer los españoles en las urnas. También a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente. Pero a mí la que más me llama la atención es la de, pues la de un ministro que ha estado en el ojo del huracán esta semana, que es el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en La Vanguardia. Esas declaraciones sobre la reforma de las pensiones tan polémicas, que luego se tuvo que retractar y demás, entre comillas, retractar. Bueno, dice Escrivá en La Vanguardia: todo el esfuerzo no puede recaer sobre los hijos de los baby boomers, y que en el 2025 habrá tantas jubilaciones, dice Escrivá, que pedirán a los de 60 que no se vayan.
Tú eres hijo del baby boom, ¿eh? Sí. Así que ten cuidado.
Es verdad, sí, tal cual. Con estas palabras me preocupan, sobre todo por mis padres.
Ay. Estate atento. Venga, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Mira, venimos a hablar en el resumen de prensa precisamente de esto. Con la resaca aún de los indultos a los políticos condenados por el procés catalán, un nuevo agente ha entrado en juego: el Tribunal de Cuentas. Y es que este órgano ha pedido 5,4 millones de euros a los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, también al ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros 31 altos cargos de la Generalitat por la acción exterior del gobierno, la propaganda internacional que se puso en marcha durante 6 años. Seguro que recordamos que todas esas embajadas catalanas, que ni eran embajadas ni eran nada, simplemente oficinas pagadas con el dinero público de todos los catalanes para dar una imagen distorsionada de lo que se vivía en Cataluña, una imagen de parte de la independentista. Esto parece que ha levantado ampollas a muchos de los señalados por esta sentencia del Tribunal de Cuentas, pero parece que también el propio gobierno de España le están saliendo salpullidos. El ministro Ábalos ya dijo que esto eran, y cito textualmente, piedras en el camino. Pero al margen de toda esta polémica, todo este asunto nos ha hecho preguntarnos si sabemos realmente qué es y a qué se dedica el Tribunal de Cuentas. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué existe? ¿Quién lo forma? ¿De quién depende? Etcétera. Así que, buenos días, Patricia Zurutuza.
Buenos días, Ángel. Bueno, lo primero que hay que saber es que este es un órgano reconocido en la propia Constitución, concretamente en el artículo 136 de la Constitución. No es algo nuevo de ahora, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su función, Ángel? Bueno, en resumidas cuentas, y tal como nos dice el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de CEU San Pablo, Rafael Murillo, está aquí para controlar que cada euro que salga de los presupuestos públicos, es decir, de nuestro dinero, del dinero que pagamos todos, se gaste en lo que se tiene que gastar.
Y la misión fundamental que tiene es el órgano supremo de fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado.
Es básicamente, podemos decirlo, un auditor del Estado, pero con jurisdicción propia, Ángel. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es el único competente para hacerlo. Y como tal, aunque los miembros los elijan las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, tiene, y esto es importante, Ángel, total independencia.
Pero hay una jurisdicción contable, en ese sentido, que es competencia exclusiva, por decirlo así, del Tribunal de Cuentas. En este sentido, que es, por ejemplo, la devolución de aquellas cantidades de dinero que han sido mal utilizadas.
Este tribunal lo investiga todo, ya sea de oficio, es decir, por él mismo, o porque un tercero se lo ha pedido.
Uh-huh. Tiene una fiscalía propia y además cualquier particular o institución puede presentar denuncias ante el Tribunal de Cuentas. Y una vez este órgano conoce el caso en cuestión, bueno, pues se pone a investigar. Tiene poder para pedir documentación a quien sea y, por supuesto, también condenar, pero únicamente lo que su jurisdicción le permite, es decir, solo condenar delitos económicos.
Pero él puede exigir, por ejemplo, todo el tema de devoluciones de aquellas cosas o de aquellas personas que han malgastado el dinero público que haya sido así, que es lo que se pide normalmente. Es decir, ese tema de la fiscalización, una de las acciones propias es esa fiscalización y buscar, por lo tanto, esas responsabilidades contables que se puedan incurrir en el manejo de caudales públicos, ¿no?
El profesor Murillo da también varias claves para entender toda esta polémica que se ha generado alrededor del proceso independentista catalán, ¿no? Entre otras cosas, dice este profesor, que hay que normalizar la actuación del Tribunal de Cuentas, ¿no?
Claro, Ángel, es que además es mucho dinero el que se le pide a los líderes del proceso independentista, pero esto es importante recalcarlo, es únicamente el dinero que han malgastado, ni más ni menos, ni un euro más ni un euro menos. No hay ningún tipo de castigo, si lo podemos llamar así. Simplemente, insistimos, la devolución del dinero.
Se han malgastado caudales públicos y eso es una responsabilidad que tienen que tener en ese sentido. Y por lo tanto yo creo que tampoco hay que darle la importancia que se le puede dar a determinadas actuaciones. El Tribunal de Cuentas lo que hace, investiga y analiza si se ha gastado correctamente ese dinero para los fines que estaban establecidos y él cumple su función fiscalizadora.
Y claro, aquí, Ángel, también aparecen las palabras del ministro Ábalos, esas que han causado bastante polémica, ¿no? Eso de que este Tribunal de Cuentas es más bien una piedra o unas piedras en el camino.
Y es cuanto menos intrigante, además, que un miembro del gobierno, un ministro en este caso, que se encarga de gestionar dinero público, pues califique como piedras en el camino la actuación del Tribunal de Cuentas, que como estamos explicando, es un órgano independiente, pues hombre, eso choca bastante, ¿no? Llama bastante la atención. Atención, declaraciones que hacía Ábalos, también en su papel, pues de alguna manera valedor de todo este proceso de los indultos que ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Y ante esto, el profesor Rafael Murillo nos cuenta que hay que sentirse orgulloso de tener un órgano como este, como es el Tribunal de Cuentas, en nuestro país, que al fin y al cabo es una garantía, es un órgano que tiene que velar por el dinero de todos.
Pues yo creo que al revés. Tendríamos que estar contentos los ciudadanos de tener mecanismos y cómo funciona el propio sistema nuestro, donde se busca la mayor transparencia y mecanismos públicos con esta independencia nos garanticen a los ciudadanos el cumplimiento real y efectivo de este dinero que sirve para el sustento de toda la administración pública y todo el sector público, ¿no?
Bueno, pues eso, que es como para estar orgullosos y no para que nos salgan salpullidos porque el Tribunal de Cuentas haga su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, claro, si hace su trabajo y el que ha podido malgastar ese dinero, pues él es el que se ve afectado, a ese sí que puede tener un problema. Por cierto, como era previsible, los líderes independentistas han recurrido esta sentencia del Tribunal de Cuentas ante el Tribunal Supremo. Pues bien, el Supremo no las ha admitido a trámite, con lo que se confirman todas estas sanciones. Estamos hablando de un buen pellizco de dinero, estamos hablando de 5,4 millones de euros que se le exigen a los líderes de este proceso independentista, vamos a decir, más inmediato, como son Junqueras, Puigdemont y compañía, pero que también es un dinero que se le exige a Artur Mas, por ejemplo, por la organización del famoso 9N. Bueno, pues ahora toca eso. Los independentistas van a tener que pagar la factura del proceso por esto que dice el Tribunal de Cuentas. Yo creo que ha quedado claro qué es y para qué sirve.
Efectivamente.
Gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa y acelerada.
Necesito hombres como tú.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
Aquí me tienes.
Nevada Smith.
¿Hay algo que sepas hacer?
Y Papillón.
Dinero. ¿Para qué? Para escapar.
2 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la noche, en 13.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Billete, billete verde, pero qué equivocación. Hay muchos que tienen miles y nunca salen de prisión.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Es una de las imágenes de la semana. Miles de personas haciendo cola frente a las oficinas del Banco de España en cualquier punto de España. No sé, Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla. Fue el pasado miércoles. Apurando hasta el final, acudieron a canjear las pesetas que todavía guardaban. El 30 de junio fue el último día en el que las antiguas pesetas se podían cambiar por euros. Si no lo has hecho todavía, bueno, pues sentimos anunciar que el plazo se ha acabado para siempre. Ahora ya sí que se han convertido en todo un objeto para coleccionistas y, ojo, que algunas tienen muchísimo valor. Algunas pocas. Hay pesetas que podrían hacerte rico, aunque, como decimos, son bastante poquitas, la verdad. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, sí, enseguida te cuento eso. Antes te recuerdo que hasta el mes de mayo los españoles conservábamos un total de 1.584 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear. Una cifra que equivale a 263.555 millones de pesetas. El euro, muchos lo recordamos, entró en nuestras vidas el 1 de enero de 2002. Durante dos meses convivimos con las dos monedas, con el euro y con la peseta. Eran esos tiempos en los que íbamos con nuestro conversor siempre en la mano y estábamos hechos un lío con el cambio cada vez que volvíamos, por ejemplo, de la compra. En televisión vimos unas cuantas veces el spot de la familia García.
¿Papá, has sacado euro?
Claro, hija, porque el euro
es ya nuestra moneda.
Y a todos nos va a beneficiar.
Y esfuerzo amamos a España.
Y a frotar
ahora en mi Portugal.
Ventaja es fenomenal.
El euro ya es una realidad.
Recuerdo perfectamente el lío que nos hacíamos al principio con eso de las pesetas y los euros, ¿no? La idea general era que cundían muy poco los euros. Bueno, el caso es que el 28 de febrero de 2002 moría la rubia, así se conocía también a la peseta, tras 133 años de historia, porque, claro, nació allá por 1868.
Eso es. Bueno, como decíamos antes, hay pesetas que no han sido devueltas y que tienen un gran valor en el mercado de los coleccionistas, que es un mercado muy interesante. ¿Y qué es lo que hace que una moneda, en este caso la peseta, pueda tener un valor muy alto? Bueno, pues por ejemplo, el número de las que se acuñaron, cuanta menos haya, pues más se cotizan, o también los errores de acuñación.
No es fácil que tengamos uno de estos tesoros en casa, pero por si acaso vamos a contar que una de las divisas más deseadas por los coleccionistas es la moneda de 5 pesetas del año 1949. Las monedas de níquel de 5 pesetas con fecha de 1949 tienen un precio para coleccionistas que puede incluso superar los 20.000 euros. Pero ojo, que este duro, estas 5 pesetas de 1949 que tienen tanto valor, son muy, muy pocas. Hay matices, claro, que vamos a intentar explicar antes de que alguien se ponga a rebuscar en los cajones del abuelo. Y lo primero es recordar que solo alcanzan esa cantidad de dinero si esa moneda, ese duro de 1949, tiene unas particularidades muy concretas. También valen algo las del 58 y las del 61, como os ha contado Luis Reyes Soto, que es propietario de Numismática Reyes en Córdoba.
Las cinco pesetitas pequeñas, con el año 58 o con el año 61, tienen que estar nuevas, perfectas. Tienen que tener después el plus y el ultra perfecto, que eso hay que meter un cuentahilos para que se vea. Y a lo mejor se alcanza 200, 300 euros.
¡Gracias!
otro clásico para nostálgicos, precisamente excepcional, es el popular duro con reverso del Mundial del 82. Es una de las piezas más deseadas de la numismática contemporánea. Se fabricaron en 1980 con motivo del Mundial de Fútbol en el reverso. Sin embargo, en algunas de ellas aparece por equivocación el troquel de 1975.
Ahí lo que se equivocaron es que pusieron 1975... Y el reverso no es que ponga año 80, el reverso era el del Mundial del Fútbol. Eso fue un error, los bancos eran Valencia, Alicante, por esa zona salieron. Fue un error y hubo uno que puso el del año 75 con el Mundial del Fútbol. Se confundió e hizo eso.
Qué curioso lo que nos ha contado este experto. La verdad es que la numismática es apasionante y tiene muchísimos aficionados por todo el mundo, también aquí en España. Claro, bueno, por cierto, que otro error de acuñación que luego hizo que valieran bastante dinero en el mercado del coleccionismo nos lleva hasta una fecha algo más reciente, al año 1995. Hablamos de una moneda de 25 pesetas, de las que tenían un agujerito en el medio, en la que no se acuñó la I de Castilla y León. A secas ponía Castilla y León.
Los 5 duros del agujero, de 25 pesetas. Castilla y León. Hicieron las monedas y las presentaron. Y ahora va el de la presidencia de la autonomía. Oiga, pusieron Castilla y León junto, unido. Dice, no, no, aquí somos dos autonomías, Castilla y León. Esto es una vergüenza, esto no se apure que la volvemos a fabricar. ¿Qué pasó? Que hubo 4 o 5 listillos que cogieron unos pocos de paquetes y salieron para la venta al numismático.
Pues aunque sea como buscar una aguja en un pajar, siempre se puede confiar en tener un golpe de suerte. Pero la única opción de saber si tenemos algo valioso entre las manos será visitar una tienda de coleccionista o un anticuario que determine su valor. O también entrar en alguna página web de venta o de subasta de monedas. Pero claro, siempre con seguridad y siempre con todas las garantías.
Bueno, Alicia, como decíamos, el pasado miércoles hubo quien esperó hasta 3 horas de cola frente a las distintas sedes del Banco de España para canjear pesetas por euros. Se acababa el plazo, vaya. Esa imagen se vio, por ejemplo, en Barcelona.
20.000.
¿Y lo llevabas siempre en la cartera?
Siempre lo llevo en la cartera.
¿Y lo llevabas como buena suerte?
Sí, como recuerdo.
Yo porque tenía unas monedas de estas de 2.000 pesetas y digo, va, las voy a cambiar ahora que ya es el último día y me sabía mal quedármelas.
La verdad es que nos vamos a ir, me parece a mí.
Bueno, y ahora lo que nos estamos preguntando es qué va a hacer el Banco de España con todas esas pesetas que hemos devuelto. Se lo preguntó esta semana Fernando de Aro aquí en la tarde de COPE a Concha Jiménez, que es directora general de efectivo y sucursales del Supervisor.
Las pesetas son propiedad del Tesoro. Le daremos al Tesoro, por tanto, todas las pesetas en euros canjeadas y lo normal es que se fundan y se recupere el metal. En el caso de los billetes es una responsabilidad del Banco de España y los billetes se trocean en trocitos muy pequeños y se reciclan como el resto de los billetes en euros que hay que destruir por su mal estado de conservación.
Otro dato interesante es que el Banco de España estimó que el 45% de las monedas en España que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca serían entregadas para su canje.
Porque permanece en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, como decimos, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas. Y ojo a lo que nos ha contado Jesús Vico, que es presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales.
Con respecto a las series monetarias anteriores del periodo de Juan Carlos, lamentablemente no hay ninguna moneda que tenga valor numismático, ni que tenga ni que lo vaya a tener en muchísimo tiempo. Básicamente porque prácticamente 1.500 millones de euros en pesetas que no se han cambiado. Es decir, hay muchísima, muchísima oferta para una demanda que es nula ahora mismo, porque no hay ningún coleccionista de este tipo de monedas.
Pues nada, vamos a mirar por todos los rincones de la casa por si sonara la flauta y tuviéramos alguna de esas pesetas tan valiosas. Si no fuera así, pues bueno, siempre podemos tener alguna pesetilla que tiene algo más de valor, no los 20.000 euros, evidentemente, de ese duro de 1949 tan especial, pero sí que podríamos tener alguna, no sé, por lo que podamos sacar algo de dinerillo, aunque sea para tomarnos un par de cañas. La cuestión es buscar y puede resultar un mundo realmente interesante. Muchas gracias, Alicia.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es la
es
cara
más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. La nueva Champions.
Escuchas,
por cierto,
COPE,
que es para...
porque sabes que es más que una radio.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este relato informativo del 4 de julio del 2021, domingo, con el sol apretando desde este amanecer y lo seguirá haciendo a base de bien, especialmente en la zona del Mediterráneo. Son noches veraniegas, noches de julio, después de un año que también ha sido difícil. Así que resumen sonoro de la madrugada, quizás en cualquier punto de España. Es el barrio de Chueca, en Madrid, muy frecuentado este fin de semana. Miles de personas sin apenas espacio y lo de las mascarillas, bueno, eso ya casi es un decir. Es Madrid, es un sonido de la capital, pero sinceramente podría ser un sonido de cualquier otra ciudad o municipio de España. Esta podría ser la crónica sonora de la fiesta por España. Ojalá fuera para hablar de eso, de fiesta, de risas, de música, de normalidad. Pero el motivo es bien diferente, y es que no hay normalidad todavía. El incremento de los casos de coronavirus en toda España es el motivo, relacionados con la población joven. Estamos hablando en concreto de dos tramos de edad. El primero, el de la población de 12 a 19 años, adolescentes, por tanto, de los que apenas hay ahora mismo un 1% vacunados. Y también hablamos de otro grupo de edad, el siguiente, de 20 a 29 años, jóvenes ya, cuya vacunación no supera el 13% según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Esto explica el aumento de los casos en este tramo de edad, que la campaña de vacunación todavía no es completa. Un ejercicio simple de comparación en la tasa de incidencia muestra dónde se están concentrando los casos de coronavirus ahora mismo y cómo la campaña de vacunación precisamente está cambiando, está variando el rumbo de la pandemia y la forma de enfocar los casos. Por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 29 años, la tasa de contagio es ahora mismo de 251 casos por cada 100.000 habitantes. Esto de media en España. Pues bien, en el tramo de 70 a 79 años, donde casi el 100% de la población está vacunada, esa incidencia no llega a 18 casos por cada 100.000. Es decir, es 233 puntos inferior. Así que sí, lo de la vacunación se nota. Por esto, precisamente, se está hablando de este grupo de población joven y por este motivo las comunidades empiezan a replantearse la desescalada actual. Galicia anuncia una revisión de sus medidas, Cataluña también, y en Cantabria este fin de semana han cerrado el ocio nocturno a medianoche en 16 municipios, entre los que está también la capital, Santander. Es curiosa la iniciativa que en algunos puntos han tomado mutu propio algunos empresarios de ocio nocturno. Es el caso de Kichi Cárdenas, que tiene un local en Valladolid, La Pipeta. Él mismo ha comprobado cómo la situación en más de una ocasión se ha podido desbordar en su local. Es su local, es la imagen de la pista llena a abarrotar, con la gente muy relajada en cuanto a las mascarillas y las medidas de seguridad en general. Y este empresario vallisoletano ha decidido cortar por lo sano. No volverá a abrir la terraza de verano, que es el gran reclamo de su local, hasta que no haya condiciones de seguridad adecuadas y se haya vacunada la población más joven.
Lo mejor es parar antes de que te paren, ni más ni menos. Ya no es cuestión de hacer caja o no hacer caja, o abrir o cerrar. Es con un poco el control de la situación. Si lo que no puedas controlar, déjalo.
Es curioso porque esta misma decisión, la de cerrar por él mismo el local, la ha tomado Martín, otro empresario, en este caso en La Coruña.
Es mejor que la gente pueda salir en un ocio controlado y que se puedan divertir de una manera más controlada, como se viene haciendo hasta la fecha.
Esperemos que esta decisión de cerrar temporalmente sus negocios hasta que la situación se aclare les dure poco tiempo, que la verdad el ocio nocturno, además de señalado, lo ha pasado bastante mal durante toda esta pandemia. Una gran mayoría de ciudades, lo cierto es que han reforzado los dispositivos policiales durante el fin de semana para intentar limitar las concentraciones de los botellones y también aumentar el control de los locales de ocio, pero es evidente que la policía en cualquier punto de España no da abasto. Otra de las soluciones está pasando por cribados específicos para la población joven. Se están realizando, por ejemplo, en Navarra, en Asturias. Allí en Asturias se va a citar a más de 100.000 jóvenes de entre 15 y 30 años. O, por ejemplo, también en la ciudad de León, donde se han realizado más de 3.700 test en los que se han detectado 368 positivos entre los jóvenes, un 10%. Cataluña es la región donde más han aumentado los contagios. En 24 horas han detectado 5.700 positivos. El Servicio de Salud catalán advierte además de que esa famosa variante Delta, que es mucho más contagiosa, será la predominante en apenas unas semanas. Todas las regiones, lo cierto es que están experimentando una subida de los casos. Hay quien habla ya incluso de una quinta ola, que sin embargo tiene una característica en positivo y esperemos que se mantenga. Y es que la rapidez de la transmisión no tiene un reflejo todavía en la presión hospitalaria, que continúa siendo estable. Es paradójico, pero el factor juventud explica el incremento del contagio, pero también explica la baja incidencia en los hospitales. Y lo hace por datos como este. Un informe de Sanidad revela que en el grupo de edad de 20 a 29 años, solo uno de cada 66 casos de coronavirus de COVID registrados en la pandemia ha necesitado hospitalización, así que esperemos que ese porcentaje siga así. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. Esto no significa que lo del coronavirus sea una trivialidad para la gente joven, porque hay que recordar que hay jóvenes que se han pasado meses en la UCI e incluso jóvenes que han fallecido, que han perdido la vida por el COVID. Eso siempre hay que recordarlo. Lo cierto es que son muchos menos casos que entramos de edad más avanzada, pero a ver los hilos. Es por este motivo por el que la presión hospitalaria puede resultar ahora mismo un indicador más efectivo para tomar medidas que el de la incidencia acumulada que hemos manejado hasta ahora, y es por ello que muchas comunidades, muchas regiones se están empezando a fijar en eso, en la presión hospitalaria, para empezar a valorar las medidas que se tengan que adoptar. Esto en cuanto al coronavirus, a la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país, con el foco puesto en la gente joven, porque por otro lado tenemos lo que ya viene siendo el monotema en los últimos meses. Pedro Sánchez está aprovechando el verano para enfriar su decisión de indultar a los condenados en ese procés catalán. Ayer Sánchez, como si fuera el César llegando a Roma, tuvo también su paseo triunfal. El escenario fue el Comité Federal del PSOE, en el que, bueno, entró a bombo y platillo, y un público que más que entregado, pues estuvo solícito.
Poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye pues al relato demagógico, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos, y España y especialmente Cataluña necesitan regresar a la cohesión, a la convivencia y a la concordia cuanto antes.
Habla Pedro Sánchez de ruido interesado, y mientras tanto hay que retorcer todo lo posible el camino del Tribunal de Cuentas, que según el discurso de Sánchez podría ser un organismo generador también de ruido interesado al exigir ese dinero a los indultados, ese dinero público que utilizaron para la promoción internacional de un proceso ilegal. Al final la pregunta sigue en el fondo. Si Sánchez diría todo lo que dice, si no necesitara Esquerra para mantenerse en Moncloa. Bueno, pues si no necesitara Esquerra, a lo mejor no estaría diciendo todo lo que dice y a lo mejor no estaríamos hablando de los indultos. Pero a estas alturas, ¿quién lo sabe ya? Por cierto, ayer tenía que haber entrado en vigor esa famosa normativa de la Unión Europea que ponía fin a la venta y uso de determinados plásticos de un solo uso, como pueden ser las pajitas para la bebida, los platos y vasos de usar y tirar o los bastoncillos para los oídos. Y he dicho tenía en condicional porque lo cierto es que no está muy claro en qué situación estamos. En su día hubo mucho de qué hablar en ese debate sobre el deterioro medioambiental y la reducción de la contaminación que generaban determinados plásticos, tanto que la Unión Europea diseñó una directiva comunitaria para prohibir la comercialización de esos plásticos más contaminantes. Bueno, como se trata de una directiva europea, los países miembros tenían de plazo hasta el día de ayer, 3 de julio, para haber hecho una ley que adaptara esa directiva a la legislación de cada país. ¿Y qué ha pasado en España? Bueno, que en España esa ley no se ha desarrollado. No hay una ley, al menos hasta 2023, así que ya vamos 2 años tarde. A este gobierno, al que se le ha llenado más de una vez la boca con el ecologismo y la transición económica, ecológica, a la hora de la verdad, resulta que no ha desarrollado la ley necesaria sobre plásticos. Y es verdad que han pasado muchas cosas. Eso es cierto. Pero, sin embargo, sí que se han dado más prisa para desarrollar de modo exprés otras leyes como la de la eutanasia o modificar la ley de educación y convertirla en la nueva ley CELAA. Así que, ahora, ¿qué pasa con lo de los plásticos? Pues pasa que no sabemos muy bien lo que pasa. Hay una directiva europea, pero no hay una ley que la haya desarrollado en España. Así que enseguida vemos lo que nos han contado los hosteleros, los clientes, los distribuidores de plásticos y los expertos en la materia. Pero vamos, una palabra puede resumirlo casi todo. Incertidumbre, como en tantas otras cosas. Es domingo, es 4 de julio. Hay más noticias para repasar en titulares y comenzar esta jornada dominical informados. Noticias que abordamos con la ayuda de Patricia Zurutuza. 168 positivos detectados, casi la mitad, en el cribado de los jóvenes navarros procedentes de Salou.
El cribado está dirigido a jóvenes de entre 17 y 25 años. Va a continuar hoy y mañana como una medida extraordinaria para frenar los brotes tras los viajes de fin de curso.
Llega a Barcelona un primer crucero tras la pandemia.
Es el primero que ha finalizado su ruta en la ciudad condal tras una semana por el Mediterráneo. De los 2.300 pasajeros, solo tres han dado positivo al final del viaje y deberán guardar cuarentena. Como parte del protocolo a bordo, durante el trayecto se les ha realizado 4 pruebas PCR a todos los pasajeros.
Un joven de 24 años muere por una paliza en La Coruña.
El joven agredido era auxiliar en una residencia. Por el momento no se ha producido ninguna detención. Según algunos testigos, la víctima estaría enfocando su móvil hacia un grupo de mujeres, aunque amigos de este alegan que estaba haciendo una videollamada a su pareja.
Se eleva a 24 el número de víctimas tras ese derrumbe del edificio de Miami, en Florida.
124 personas siguen aún desaparecidas. Una vez que finalicen las tareas de recuperación, la estructura será demolida, mientras el gobierno ha aprobado un fondo de rescate para los próximos 30 días.
Terremoto frente a las costas de Chile.
Ha registrado 6 grados de magnitud con epicentro en el Océano Pacífico, unos 50 kilómetros de la costa chilena. Según las autoridades, no reúne las condiciones para provocar un tsunami.
Alerta por temperaturas superiores a 36 grados en 7 provincias españolas.
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana estarán durante todo el día en aviso amarillo o naranja. Predomina el tiempo seco y estable, salvo algunos chubascos en Galicia.
Y también una última hora que nos remite a un accidente aéreo en Filipinas, un accidente de un avión militar, un Hércules, con 85 personas a bordo y, según las primeras informaciones, cerca de la mitad han podido ser rescatados con vida. Esa es la última hora antes de pasar a la información deportiva. Enseguida vamos con el comentario de Joseba Larrañaga, pero seguro que nos acordamos del pulpo Pol, ese animal, el pulpo, que pronosticó que España iba a ser la campeona del Mundial del 2010 y acertó. Pues bien, en Barceta, en Valencia, una perdiz está pronosticando los partidos de la selección española. Se llama Taco, su dueño Salvador ha estado en tiempo de juego aquí en COPE y ha contado orgulloso, cómo no, la buena racha que lleva esta perdiz. No falla una. El proceso es muy sencillo. El pronóstico lo hace comiendo.
Pues Taco las predicciones las hace como lo que más le gusta, comiendo. Ponemos su comida preferida y donde él nos indica, pues valoramos que puede ganar o no puede ganar o que pueda. De momento lo ha acertado todo.
Pero claro, España está viviendo unos partidos de locos, empate, penaltis, etcétera. Por eso Salvador tiene una depurada técnica de interpretación.
A ver, cuando empata, en el primer partido de Polonia, que yo pero claro, ataco y que se mete a interpretarlo, que eso aún no lo estamos entrenando. Entonces, el primer partido, no quiso, en un principio no quería comer de ningún lado, al final comió un poco de España, comió, pero nada, un poquitín. Entonces, claro, yo, forofo que soy de la selección, pues yo quería que fuera una victoria, pero vamos, los pájaros ya nos dijo que posiblemente sería un empate.
A ver, no está fallando nada, así que lo lógico es preguntarse qué ha vaticinado Taco esta perdiz para el partido del martes de semifinales contra Italia. Bueno, pues el martes lo conoceremos.
Pues el España-Italia lo vamos a hacer seguramente el martes. Sí, los dos últimos partidos los hemos hecho el mismo día del partido.
Bueno, pues a ver si Taco, esta perdiz vidente, nos da la misma suerte que tuvimos con el pulpo Pol. En fin, hablando de la Eurocopa, que eso, que queda visto todo para semifinales en las que va a estar España. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ya tenemos a las 4 mejores selecciones de esta Eurocopa. España e Italia, ayer se le sumaron Dinamarca e Inglaterra. Estas dos han sido las más regulares, las que han mantenido una línea más constante de todas, haciendo buenos los pronósticos de los partidos de cuartos de final. Dinamarca ha sido una de las más destacadas por su buen gusto por el fútbol, lo que la ha llevado a semifinales a pesar del trauma que provocó el episodio de Eriksen en su estreno en esta Eurocopa. La selección nórdica se ha caracterizado en los últimos años por ser un equipo con buenos jugadores, con una propuesta muy atractiva que juega sin presión y teniendo muy claro lo que quiere hacer. Inglaterra, por su parte, ha sido superior en todos sus partidos. Solo ha cedido un empate con sus vecinos escoceses y el resto han sido todo victorias, ayer incluso con goleada, con el renacimiento además de Harry Kane en su faceta como goleador. De estas dos saldrá el miércoles la segunda finalista. La primera saldrá del España-Italia del martes en Londres. Un clásico del fútbol de selecciones, un partido que en muchas ocasiones ha servido además para marcar un antes y un después en las trayectorias de las dos. Preocupa el estado físico de Pablo Sarabia y tiene muy difícil llegar al partido. Tiempo vamos a tener por delante de especular sobre este choque y pasaremos horas diciendo cuál es la favorita, si es más Italia o si es más España. Esto se va acabando y lo cierto es que la selección sigue ahí.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Preocupan las variantes. Mientras la alfa es la predominante en España, la británica, la delta o de la India gana terreno. Así que las preguntas son claras. ¿Frenará la vacunación a estas nuevas variantes del virus? ¿Podrían alterar las mutaciones el final de la pandemia?
La evidencia actual de las vacunas de mRNA pues indican que la variante delta o las variantes distintas que están emergiendo se controlan no tan bien como la aparentada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Tengo tres novias.
En el segundo aniversario de su fallecimiento...
Soy un sentimental.
13 recuerda la gran figura de Arturo Fernández. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y Novios 68.
Le juro que soy inocente.
El domingo por la tarde...
Y aún me han sobrado tres minutos.
Viva el cine español en 13.
Ocho y 18, 7 y 18 en las Islas Canarias. Entre el 80 y el 85% de la basura que hay en mares y océanos es plástico. De ese porcentaje, la mitad son plásticos de un solo uso. Seguro que hemos visto más de una vez esa imagen de una isla en medio del mar, una isla artificial formada exclusivamente por plástico. Bien, en estos momentos, hoy 4 de julio, deberíamos de llevar 24 horas con una nueva ley que regula los plásticos. A lo mejor nos hemos enterado por la prensa, porque ya te digo yo que nuestra vida aún no ha cambiado mucho, al menos por el momento. Me explico. En el año 2019, hace ya dos años, la Unión Europea aprobó una directiva por la que prohibía la venta de plásticos oxodegradables, los desechables. Como este es un tema muy complicado de regular, Europa dio de plazo hasta ayer, 3 de julio, a los países para aprobar una ley nacional con este mismo contenido. Irlanda, Estonia, Francia, Grecia o Suecia ya lo han hecho, España aún no. Por eso estamos en una especie de limbo jurídico porque las directivas de la Unión en principio no son de aplicación directa. Ahora vamos a seguir contando cuáles son los planes que tiene nuestro gobierno. Pero antes, Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
La directiva de la Unión prohíbe los plásticos oxodegradables. ¿Qué son?
Pues son estos plásticos, como decías, de un solo uso. Te hablo de platos, de vasos, de cubiertos. Todo eso a partir de ahora debería haber quedado prohibido por esta ley, pero afecta también a muchos otros productos. Es el caso de los higiénicos. Te hablo de bastoncillos para los oídos, compresas, tampones, que precisamente son higiénicos por su carácter desechable. Pues bien, a todos estos se les va a obligar a cambiar los materiales con los que están fabricados y ahora deberán apostar por ser sintéticos, con un poquito más sostenibles.
Aún así, que no cunda el pánico, esto no significa que vayan a desaparecer del mercado, en el caso, por ejemplo, de las botellas de agua, ¿no? Que es lo primero que se nos viene a la cabeza hablando de plásticos en un supermercado. Bueno, por ejemplo, esas botellas de agua se van a seguir usando. Joan Marc Simón es ingeniero de materiales, nos ha contado en COPE lo que va a pasar con las botellas de agua.
Entonces, si entramos en un bar y pedimos una botella de agua, nos pueden seguir sirviendo una botella de agua de plástico, no tiene que ser de cristal. Lo que sí que tiene que haber es un sistema que permita pues recoger esta botella y reciclarla e impedir que esta botella acabe en el medio ambiente.
Algo parecido, Ángel, pasa con todas esas botellas de refresco de supermercado que son las de 2 litros.
Bueno, todos tenemos alguna, ¿no?, en casa. Pues bien, a este tipo de envases se les da una fecha y una condición. Se pueden seguir fabricando siempre y cuando se cumplan los niveles mínimos de reciclaje.
Una botella de plástico de Coca-Cola de 2 litros se puede continuar vendiendo, pero para el 2030... el 90% tendrá que ser recogido para ser reciclado.
Sí, bueno, como decimos, en algunos países ya han empezado a implementar esta normativa. Por eso las empresas que se dedican a la producción y distribución del plástico se han tenido que adaptar, han visto las orejas al lobo. Es el caso de Manuel.
Los platos cubiertos que eran de un solo uso ahora pasan a reutilizables en realidad. Los fabricantes los han trabajado, han ganado gramaje y tal, entonces se ha certificado como que son reutilizables. En principio seguimos vendiendo el plástico, pero como reutilizable, claro, está certificado, ¿vale? Y se ha acoplado a la normativa, digamos, los fabricantes han acoplado el producto a la normativa.
Manuel tiene una empresa de distribución de productos de plástico. El problema de todo esto es que no somos conscientes de la cantidad de cosas de nuestro día a día que son de plástico y que no reciclamos. Por ejemplo, Joan Marc, este experto, nos da otra pista.
Por ejemplo, lo que son las colillas de tabaco, que es uno de los productos que se encuentran más a menudo en nuestras playas y en el medio ambiente, eso va a costar un poco más, pero se tienen que ir sustituyendo progresivamente porque están hechos de plástico, estas colillas, y aparte de ser súper tóxicas, pues se acaban en el medio ambiente, pues acaban contaminando la flora y la fauna.
Uh-huh. Fíjate, yo pensé que eran de celulosa o de papel.
Uh-huh. Pues no.
Bueno, sin duda, buscar un mundo más sostenible es una buena voluntad, pero luego llevarlo a la práctica con algo como el plástico que usamos tantísimo, puede ser que no sea tan sencillo, ¿no?
Y que tantos productos usamos, los materiales se van a encarecer, eso está por descontado, pero las empresas también tienen que pasar por procesos de reconversión, ¿o no así? El experto Joan Marc dice que nos compensa.
La reconversión a estos tipos de plásticos, otros biodegradables, la verdad es que puede tener un coste, pero este coste es mucho menor de lo que el coste que estamos infringiendo ahora mismo al medio ambiente, pero también a la sociedad.
Bueno, como decíamos al principio, la Unión Europea dio 2 años para regular toda esta materia, pero al gobierno le ha pillado el toro. Lo único que tenemos es un proyecto de ley que acaba de salir del Consejo de Ministros y tiene que comenzar ahora una tramitación parlamentaria. Mínimo por plazos, hasta la primavera del 2022 no va a estar aprobada, pero el gobierno ya asume que esta nueva realidad con los plásticos tendrá cobertura legal a partir del 2023.
Por el momento lo que sabemos es que en principio, aparte de todo lo que dice la directiva, se van a aprobar 2 nuevos impuestos, ambos encaminados a prevenir la generación de residuos, concretamente al vertido y a la incineración. También, por ejemplo, incluye la obligación de ofrecer agua gratis en bares y restaurantes. Anda. O, por ejemplo, cobrar por aquellos envases de plástico de comida para llevar.
Es algo parecido a lo que están haciendo los supermercados con las bolsas de plástico, ¿no?
Exactamente.
Mientras tanto, los hosteleros pues también han reaccionado, claro. Esta gente es de las que más usa, por ejemplo, el plástico en las famosas pajitas, ¿no? Jesús abrió su chiringuito hace un año en la playa del Palmar, en Cádiz. Cuando comenzó, ya sabía que todo esto se acercaba y que iba a cambiar.
El año pasado, nosotros nos identificamos, al estar en medio ambiente, en zona de servidumbre, nosotros el protocolo que llevamos entero fue ese, el tema de reciclaje, tenemos para reciclar los vídeos, que nos hemos identificado como un chiringuito eficiente. No tratamos ningún tipo de... todos los residuos los tratamos, y aparte el plástico pues no lo utilizamos absolutamente en nada.
Claro, como muchos hosteleros en este país, ante la incertidumbre y el lío que he montado, si tenemos ley o no tenemos ley, si seguimos la directiva europea o todavía no, porque hay que esperar al desarrollo de la ley, etcétera, pues critica la confusión y la dejadez del gobierno. Aún así, él va a seguir a lo suyo.
Las pajitas las tenemos, las cañitas las tenemos de cartón, los vasos de plástico no los utilizamos absolutamente para nada, las frutas y todos los proveedores no viene nada envasado, viene todo en caja. Y las botellas de agua pues las tenemos en botella de cristal.
Claro, tal y como nos dice Joan Marc, nuestro experto ingeniero de materiales, a España le queda mucho más que una ley para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea.
España está en la cola, en la recogida selectiva, en el reciclaje y también en la contaminación. Entonces es importante transponer esta directiva de la forma más ambiciosa posible, porque al fin y al cabo es la forma de reducir plásticos en el medio ambiente, y esto irá bien pues para atraer el turismo, para la calidad de nuestra exposición a tóxicos y para pues preservar todo lo que es la fauna marina y la belleza de nuestro medio ambiente.
Iván Alonso, seguro que a tu alrededor tienes más de un objeto de plástico ahora mismo.
Sí, y básicamente pasa una cosa, Ángel, que no te das cuenta, lo decías tú. Hay algunas cosas que no sabemos que están hechas de ese plástico de un solo uso que va a estar prohibido. Bueno, está prohibido a partir de desde ayer mismo. O sea.
Bueno, por lo pronto de papel están hechas las portadas de los periódicos en esta jornada de domingo, así que dale con ellas.
Pues, Ángel, hay muchos temas variados. Es verdad que es domingo, hay mucha entrevista también. Por ejemplo, pues al presidente del PP, Pablo Casado, o a la ministra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en el diario El País. Pero el tema de los indultos sigue dando que hablar, y lo que nos queda todavía, y sí, bueno, pues llega a las portadas. Por ejemplo, el diario ABC en su segunda portada dice que Sánchez doblega al PSOE, que nadie critica a los indultos, porque, bueno, lo reivindicó ayer ante el Comité Federal, esas medidas de gracia, las explicó, eso cuenta el diario ABC. Pero es verdad que hay una encuesta interesante, la que realiza el diario El Mundo, un sondeo con Sigma 2, en el que titula que la mayoría de los españoles, la mayoría de los españoles, los indultos son un error que fortalece a los secesionistas. Ha preguntado varias cuestiones sobre este tema a los encuestados y demás, y por ejemplo un 35% de ellos dice que está muy mal que el gobierno haya tomado esta decisión. Una encuesta, por cierto, también, que aparte de los indultos, pregunta, me llama la atención, sobre esa tarifa de la luz, ese tarifazo en el precio de la luz, esa subida que la vamos a notar ya en las tarifas. Hay algunos que ya les ha llegado la correspondiente el correspondiente papelito con la subida en el precio de la luz, la receta, exactamente. Y dicen los encuestados, los españoles, que no confían en que, a pesar de esa rebaja del IVA del 21 al 10% que ha tenido que acometer el gobierno, ni aún así pues el precio les vaya a bajar, o al menos se les vaya a mantener como lo teníamos hasta ahora. Aparte de eso, te decía que ahí es domingo de entrevistas interesantes, pero es verdad, la que más es la que le hace el diario La Vanguardia a quizá el ministro que ha estado más en el punto de mira, en pleno ojo del huracán esta semana, que es el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por esas declaraciones, bueno, sobre la reforma de las pensiones, de las que luego tuvo que retractarse con los baby boomers, bueno, retractarse entre comillas. Dice Escrivá en el diario La Vanguardia que todo el esfuerzo no puede recaer sobre los hijos de los baby boomers, y que, esto me llama la atención, en el 2025 habrá tantas jubilaciones que pedirán a los de 60 que no se vayan. Esto asegura el ministro José Luis Escrivá hoy en una entrevista, como te digo, en el diario La Vanguardia. Y luego es muy interesante, Ángel, una investigación que hace el diario El País sobre las residencias de ancianos. Dice, un sistema opaco con escaso control. Una deficiente vigilancia desvelada en esta investigación de este periódico de los centros, y con tibias sanciones los familiares se quejan de que ellos son los verdaderos inspectores. Acusa el diario El País a varias autonomías, la mayoría de las autonomías, de dejar un poco pues descuidadas la conservación, la vigilancia, exactamente, las inspecciones en este tipo de centros. Por cierto, Ángel, también en El País un titular que nos tiene que preocupar, y es que los destinos de veraneo se blindan contra esa variante fiesta, la variante fiesta, la de los brotes en el ocio nocturno y entre los más jóvenes que todavía no han accedido a esa vacunación y que, claro, por eso pues están proliferando.
Esperemos que lleguen cuanto antes. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado en esta jornada de domingo. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Muy buen domingo para todos.